Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 8 de la mañana. Buenos Días Madrid. Hoy saldremos de dudas. El Comité de Dirección del Partido Popular decidirá esta mañana quién releva a Cristina Cifuentes tras su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid, designación que de forma oficial debe realizar el Comité Electoral Nacional. Al puesto optan los 48 diputados del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, entre los cuales se encuentran el presidente en funciones, Ángel Garrido, muy cercano a Cifuentes, como saben, o el exconcejal y expresidente del Consejo Superior de Deportes, Juan Antonio Gómez Angulo, y los consejeros Rosalía González y Carlos Izquierdo, entre otros. El presidente en funciones, Ángel Garrido, dice estar tranquilo porque el partido, dice, tiene cantera.
No, insisto en lo mismo, repito lo mismo, aquí no hay caballos ganadores, aquí todos son capaces de competir en cualquier carrera, todos y cada uno de los diputados y diputadas que tenemos. Afortunadamente no somos un partido de una sola persona, sino de muchas que son capaces de afrontar con éxito cualquier empresa.
En la Asamblea de Madrid esta misma tarde se iniciará la ronda de contactos con los grupos políticos para, una vez finalizada mañana martes, se oficialicen el nombre y la fecha del pleno de investidura, que probablemente será justo después de San Isidro. Se barajan las fechas del 16 y 17 de mayo próximos. Los socialistas insisten en presentar candidatura, aunque Ciudadanos apoyará al Partido Popular, por lo que no habrá margen para un cambio de gobierno. Pero hoy también es noticia un suceso que seguramente volverá a poner en la calle el debate sobre las penas para los menores que cometen un crimen. Begoña Tormo.
Pues sí, así es, Alipio. Hablamos del asesinato de Leticia Rosino, la joven de 32 años cuyo cadáver fue encontrado la madrugada del pasado viernes en el municipio zamorano de Castro Gonzalo. Muy buenos días, Madrid. En un principio, un pastor del pueblo fue detenido como sospechoso de la muerte, pero el caso dio un giro radical al ser puesto en libertad sin cargos y pasar las sospechas a recaer en uno de sus hijos de 15 años. Según algunos medios locales, el chico, que fue ingresado en un centro de menores después de caer en varias contradicciones, habría confesado ya el crimen. Lo que está claro es que no fue un accidente y que la propia Fiscalía de Menores, después de examinar las pruebas, habría descartado el homicidio. Lo que no se descarta, en cambio, es que la joven, cuyo multitudinario funeral se celebró ayer en su localidad natal de Tábara, fuera agredida sexualmente antes de ser asesinada.
Son las 8 y 3 minutos de la mañana y estos son solo dos apuntes, dos asuntos de la actualidad de este día, pero hay otros muchos temas que les vienen anunciando, les vienen contando nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal desde las 6 de la mañana y que ahora nos resumen en titulares Ángeles Martín y Loli Jurado. Muy buenos días.
Muy buenos días, titulares que arrancamos en Crónica de Sucesos recordando ese accidente mortal que se produjo en la tarde de ayer en Madrid.
Un accidente en el que un motorista de 30 años y su acompañante fallecían en el acto a ser embestidos por un turismo en el cruce entre la calle María de Molina con López de Hoyo. El coche, tratando de esquivar a otro vehículo, impactó contra la motocicleta. Escuchamos a un portavoz de Emergencias Madrid.
Los cuerpos de ambos chicos fallecidos han acabado a bastantes metros de distancia y mucho más allá la motocicleta en la que viajaban. De ahí pues podemos presuponer el fuerte golpe que han sufrido.
Incendio sin víctimas en el distrito de Retiro.
Incendio aparatoso en un garaje de dos plantas de un edificio de viviendas en el número 66 de la calle Sirio. Un vehículo ardido, las llamas han afectado a otros cuatro coches. Volvemos a escuchar a Gema Martínez, es portavoz de Emergencias Madrid.
Se trata de una intervención muy complicada para los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, ya que han tenido que acceder al garaje prácticamente con visibilidad cero por la gran cantidad de humo que se ha acumulado. El fuego ha calcinado por completo un vehículo y ha causado daños a otros cuatro por las calorías que se han concentrado en el garaje y que han provocado que se hayan desprendido partes del techo.
Desalojados dos locales de ocio nocturno.
Uno en la zona de Concha Espina, en la capital, otro en Alcorcón. Por permitir el acceso a menores y el consumo de alcohol, los menores reconocen que este tipo de fiestas son comunes.
Claro, quien hace la fiesta habla con él y él llega a un acuerdo. Entonces él coge y nos dice pues lo que hay, las condiciones. Y pues nosotros venimos.
Nos invitan los rumores de aquí a Arganda y tal, que dicen, hay una fiesta privada en Ananda y te apuntan una lista y entras. Y da igual que seas menor que no.
Nueva jornada de huelga en los autobuses interurbanos.
Afecta hasta las 10 de la mañana y por la tarde, de 4 de la tarde a 9 de la noche, a todos los trabajadores de todas las empresas que tienen como actividad el transporte de viajeros por carretera de los servicios regulares en toda la Comunidad de Madrid.
Continúa el malestar entre los vecinos cercanos al Estadio Wanda Metropolitano.
A las 7 de la tarde van a volver a manifestarse por las calles del barrio. Denuncian problemas de movilidad, de ruido y suciedad los días de partido. Piden una solución efectiva.
Tú no puedes salir a la calle, o te puedes encontrar cualquier cosa.
Te están comentando de que no bajan al día del partido a la calle.
Nos han fastidiado el barrio porque nosotros estábamos muy a gusto y muy tranquilos. Y eso, en vez de ser para los vecinos que tenía que ser, lo han empleado para eso.
Ya es llegar a esa violencia y ese extremo, ya es la verdad que nos estamos preguntando que hasta dónde podemos llegar.
Mapa virtual para que las mujeres se sientan seguras.
Una campaña de la ONG Plan Internacional que llega a España tras el éxito en otras ciudades del mundo como Delhi, Lima o Sydney. Free to Be es el nombre de la plataforma.
Hemos lanzado una página web que se llama Free to Be, que significa libre para ser yo, y que permite a las jóvenes y a las adolescentes indicar en el mapa de Madrid dónde se sienten más o menos seguras. Va dirigida especialmente a chicas entre 15 y 24 años y los datos que son introducidos pues son completamente anónimos.
El Consejo de Estado se pronuncia hoy sobre la ley de presidencia catalana.
Ley aprobada el viernes en el Parlamento catalán para posibilitar la investidura a distancia de Puigdemont. El Gobierno central ha dicho que va a recurrirla. Escuchamos a la ministra Dolors Montserrat.
¿Y esa inestabilidad política a quién beneficia? ¿Es el éxito del señor Puigdemont para que los independentistas no le olviden?
En deportes, Liga de Fútbol, hoy turno para el Leganés.
Juega frente al Levante, mientras que en la jornada de ayer nos dejó un Atlético de Madrid que perdió 0-2 frente al Español, el Getafe venció por 0-1 a Las Palmas y el Barcelona-Real Madrid finalizó con un empate a 2 en el marcador.
En baloncesto, desigual resultado para los equipos madrileños.
Victoria del Real Madrid por 87-75 frente al Guipúzcoa, triunfo también del Estudiantes por 97-92 a Iberostar Tenerife, mientras que el Fuenlabrada perdió por 61-76 con el Valencia Basket.
En tenis, pendientes del Mutua Madrid Open.
Han pasado a la siguiente ronda Garbiñe Muguruza, Carla Suárez y Sara Sorribes. Hoy le toca jugar a Lara Arruabarrena. En el cuadro masculino, hoy turno para Carballés, Andújar y Feliciano López.
En motociclismo, Gran Premio de España, Marc Márquez se exhibe en Jerez.
Ganó y se aupó al liderato del Mundial con más margen de lo esperado, gracias a una carrera en la que Pedrosa, Lorenzo y Dovizioso protagonizaron un espectacular accidente.
Buenos días, Madrid.
Cuando son las 8 y 8 minutos de la mañana, vamos a conocer ya cómo se circula por las carreteras de acceso a la capital. Conectamos para ello con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Muy buenos días.
Buenos días. Hasta ahora encontramos tráfico intenso principalmente en todas las entradas a la capital, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Arganda, Rivas, Vacía, Madrid y Santa Eugenia, la 4 a la altura de Valdemoro, Pinto y en el cruce con la M30, la 5 a su paso por Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, en la 6 en Las Rozas, Majadahonda, El Plantío y Aravaca, en la 42 a la altura de Parla y Fuenlabrada y en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Complicaciones también en la M40 en varios tramos, entre ellos en Pozuelo pasando los túneles del Pardo hacia la 1 y entre Vallecas y Coslada sentido 2 también en el barrio de La Fortuna hacia la A5. Retenciones por último en la M50 en Alcorcón, Villaviciosa de Odón y Boadía del Monte, dirección a la 6.
Muchas gracias. Pues vamos a ver cómo se circula ya en el interior de Madrid. Nos lo cuenta Lourdes Solís desde el centro de pantallas del Ayuntamiento. Muy buenos días, Lourdes.
Buenos días. Hora punta en Madrid con tráfico intenso y fluido en casi todas las zonas, con más lentitud en Chamberí, José Abascal, la Ribera de Manzanares y Sea Bermúdez, por cortes hasta hace unos momentos en el túnel de María de Molina. Hacia Plaza de Castilla igualmente abundante tráfico y en Conde de Casal por Avenida del Mediterráneo y Glorieta de Atocha y Embajadores. Colisión en estos momentos entre dos coches en Paseo de Santa María de la Cabeza en sentido de entrada, carril derecho. Accesos del sur a pleno rendimiento, la M30 con tráfico intenso en sentido norte y sur, sobre todo en el este en las carreteras de Andalucía y Toledo, recorrido lento en Avenida de la Albufera y Entrevías.
Nos vamos a esta hora a comprobar cómo se presta el servicio de cercanías de Renfe cuando esta mañana un problema afectaba a la línea C5 en la estación de Humanes. Veamos si esa incidencia se ha resuelto ya del todo. Eduardo Ozores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues esa avería en instalaciones que se producía a primera hora en la estación de Humanes se encuentra en estos momentos parcialmente reparada, por lo que el servicio en esta línea C5 ya tiende a prestarse con normalidad. Eso sí, todavía en estos momentos con retrasos de aproximadamente 5 minutos en la circulación de los trenes en esta línea C5. En el resto de las redes cercanías no ha habido complicaciones y los trenes cumplen los horarios.
Y vamos a ver cómo se circula a esta hora en Metro de Madrid. Vamos a ver si hay normalidad. Marta Sainz, desde el Gabinete de Información. Marta, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Pues efectivamente, ahora mismo normalidad en tren a la punta. No hay ninguna incidencia, así que todos los trenes están circulando sin problemas en todas las líneas de la red de Metro.
Y en cuanto al tiempo, tarde de paraguas. Tania Garralda, buenos días.
Buenos días, Madrid. Tras el sol que nos ha acompañado este fin de semana, os animamos a que dejéis el paraguas cerca porque regresan las precipitaciones, aunque calma porque se trata de chubascos ocasionales que empezaremos a ver a partir de la tarde repartidos por prácticamente toda la Comunidad de Madrid y más intensamente en la sierra, donde podrían ir acompañados de tormentas. Eso sí, las temperaturas van a continuar igual de agradables y hasta van a subir todavía más, las mínimas hoy entre los 9 grados en el norte y los 13 de la capital, y las máximas alcanzando los 22 grados en Buitrago del Lozoya, los 26 en Madrid capital y los 27 en Aranjuez, unos valores ya casi veraniegos, que parece que se van a quedar con nosotros unas cuantas jornadas más.
Buenos días, Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Y a esta hora, 8 y 13 minutos de la mañana, nos vamos al kiosco. Fátima Sotorrío nos va a resumir enseguida los titulares, vamos, las portadas realmente, ¿no, Fátima? De sí. Lo que traen los periódicos.
Las portadillas del Encarte de Madrid. Empezamos por el diario El Mundo, los retos del nuevo presidente. Hoy el PP va a desvelar quién será esa persona, esa incógnita. El nuevo presidente o presidenta heredará con el cargo los deberes pendientes. Por ejemplo, el sucesor de Cristina Cifuentes tendrá que encajar en el presupuesto una rebaja de impuestos que reduce los ingresos en 125 millones. En el gobierno se sostiene, se dice, que ya están cumplidos o en marcha el 90% de los compromisos. La Razón, Madrid, los ingobernables, entrecomillado, de Carmena, cerca de 40 centros sociales ocupa, se mantienen en activo en la capital. Todos podrían entrar en ese nuevo censo de colectivos ciudadanos del ayuntamiento que no convence a ninguna de las partes. El País, Madrid, Carmena celebró un acto de campaña con cooperativas a las que después ha beneficiado. En concreto se refiere a que en 2015 hizo un acto con miembros de la cooperativa de cooperativas que después en 3 años han ido obteniendo centenares de miles de euros en contratos y subvenciones. El debate economía de cambio, por ejemplo, dice este periódico, dice que se hizo en la sede de ECO, una entidad que ahora participa como socia con el ayuntamiento y que se ha llevado 4,5 millones de euros por la Unión Europea. ABC. El teleférico de Carmena fracasa a 3 meses cerrado por la falta de personal. Los sindicatos denuncian además que los mecánicos han tenido que hacer de taquilleros y critican las condiciones lamentables en limpieza y en seguridad. Si nos fijamos ahora en los diarios digitales, nos vamos a Madrid Diario con varios titulares. La número 8 de Errejón en Podemos no podrá ser diputada si no obtiene la nacionalidad española. Se trata de Dina Busselham, es de origen marroquí, quiere dejar claro con su candidatura los límites de la ley de extranjería. Que ayer fue el Día de la Madre y que las asociaciones de bebés robados se concentraron por ese día. Este fin de semana también ha sido un fin de sucesos. 3 heridos tras volcar e impactar contra una columna, ha sido en un accidente de tráfico ocurrido en la M607 a la altura de Colmenar Viejo, que ha muerto una pareja de motoristas en un accidente múltiple, un terrible accidente en la calle María de Molina. En estado muy grave, un hombre atropellado en la Gran Vía. Que los vecinos de la Elipa se han quedado muy sorprendidos por una tala masiva e inesperada en un pinar del distrito, y que en Madrid ya son casi 6 millones de rosquillas los que se están haciendo y comiendo para San Isidro. Acabamos con Madrid en 20 minutos. La MT, que aumenta los autobuses a partir de hoy, que van a ir a la Gran Vía y a sus oficinas. En concreto son 7 líneas para ajustar más la oferta a la demanda en las horas punta. También que los vecinos del Wanda Metropolitano están hartos. Se van a movilizar hoy contra los dispositivos de seguridad en los partidos porque se consideran rehenes en su propio barrio cuando esto ocurre. Que Elena García ha repetido triunfo en Madrid ante 35.000 mujeres en la carrera contra la violencia que se celebró ayer. Y esta última noticia muy curiosa y graciosa: Móstoles tendrá un amacódromo para reivindicar el derecho a la pereza. Va a ser a partir del día 26 de mayo. Van a ser 40 hamacas tejidas a mano por un centenar de vecinos de esta población y se van a colocar, ¿dónde? En el Parque Finca Liana de Móstoles.
Bueno, y cuando son las 8 y 17 minutos de la mañana, vamos a adelantarles algunos de los contenidos que pensamos y que les ofrecemos desarrollar en esta edición de este lunes de mayo. Ya tenemos todo preparado para nuestro desayuno. Ya saben que el principal ingrediente en ese desayuno son los diamantes, y el de hoy brilla con luz propia. Fue el primer presidente de la Comunidad de Madrid y, aunque retirado de la política activa, sus opiniones e intervenciones en medios y foros siempre dan que hablar. Habrán adivinado que el protagonista de nuestro desayuno con diamantes es hoy Joaquín Leguina.
Más cosas, ha empezado el buen tiempo y como muchos y muchas están ya en plena operación bikini, vamos a hablar de eso, de cómo perder peso de manera saludable. Por cierto, nos preguntamos si esas básculas de bioimpedancia que se han puesto tan de moda son eficaces para este fin. Se lo vamos a preguntar, entre otras cosas, a Elena Pérez Montero, que es nutricionista del Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario Quirón Madrid.
Y como cada lunes, Juanma Fernández nos hace un adelanto de su pole position en este programa. Así que toda la actualidad del motor de competición la tendremos resumida a partir de las 11:30, con el objetivo puesto en el triunfo de Márquez en el Gran Premio de Jerez Ángel Nieto y la caída de Pedrosa, Dovizioso y Lorenzo.
Hoy también es el Día de las Emociones en Buenos Días Madrid. Montse Martínez nos enseña a dominarlas y a entenderlas en su particular escuela. Si tiene, por ejemplo, problemas con el orgullo, no puede perderse lo que nos va a contar esta mañana a eso de las 12:20.
Dame un besito, ay, amor, y no me dejes vivir sin ti, que nadie va a quererte así como te quiero yo, como te quiero yo.
Y para terminar, música. Hoy hemos elegido un artista que mezcla ritmos flamencos y latinos en una propuesta muy veraniega. Su nombre es Salva Ortega y el tema del que les hablamos, este que está sonando, El Besito.
Cada poro que hay en tu cuerpo, bajarte el universo y uno a uno robarte los besos. Y si me dices que te pones celosa, yo me apresuro y te...
Bueno, pues el tema sobre el que les va a interrogar hoy Carmen Martín Tejeda ya se lo hemos adelantado, porque va a ser una entrevista del programa hoy.
Efectivamente, hoy vamos a hablar de eso que cuando llega esta época nos pone ya así...
Nerviosos.
Nerviosos. La operación bikini, ya con el calorcito vemos cerca el verano. Vemos que se acerca la operación.
Hay que sacar las lorzas de debajo de la lana.
Que sepáis que yo ya he conseguido, ya tengo el primer logro de la operación bikini.
¿Qué es?
Me valen las chanclas del año pasado.
No está mal. No,
oye, por algo.
Yo me las tengo que probar todavía.
Por algo se empieza, ¿no? Bueno, pues llega ese momento en el que nos tenemos que probar el bikini del año pasado, en el que quizá pensamos, mejor me pongo bañador que tapa más.
Claro, esa es mi opción, ¿eh? Siempre.
¿Verdad que sí?
Siempre.
Llega ese momento en el que, bueno, total, si comemos un poquito de ensalada por la noche llegamos.
No sé,
lo que queremos preguntar es por la operación bikini, ¿cómo la llevas? ¿Haces operación bikini? ¿La llevas bien? ¿Cómo ves esto? Este momento tan bonito de la operación bikini, ya sabes, si consigues, por cierto, bajar los michelines, cuéntanos el secreto. En el teléfono WhatsApp es WhatsApp 628-091-117, 628-091-117, teléfono gratuito 900-1030-63, 900-1030-63. Hoy preguntamos por la operación bikini. ¿Tú cómo lo llevas?
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628 091 117.
Bueno, pues es la semana del Open de tenis que se celebra, como ya sabéis, en la Caja Mágica. Bueno, pues los vecinos de San Fermín ven alterados estos días su día a día por la presencia de más coches, de más gente por el barrio, pero además van a aprovechar para recordar que ellos también quieren poder disfrutar de las instalaciones de la Caja Mágica cuando no se celebren allí torneos. No sé si lo conseguirán con los vecinos de San Fermín. Está esta mañana nuestro compañero Julio César Cobos. Julio, buenos días.
Hola, muy buenos días, Loli. Pues sí, es lo que tú dices, que muchos vecinos ven muy bien que se celebre aquí este gran torneo de tenis, este Masters de Madrid, pero el resto del año ellos prácticamente presencian un recinto deportivo que no se le da casi ninguna utilidad. Por eso las quejas que aquí en los últimos 15 minutos hemos recogido, los pocos vecinos que se vemos ahora deambulando por aquí, pues es quejas de que sí, es un recinto muy bonito, inmenso, pero durante el año pues apenas practican deporte, y además los que consiguen entrar a practicar pádel, tenis, pues los precios son prohibitivos. Aparte de que muchos no pueden aparcar cuando llegan del trabajo porque la policía municipal pues corta cantidad de calles, porque durante 7 días pues aquí vemos un tenis de muy alto nivel, pero los que viven aquí a 50 metros pues muchas veces ven dificultades para aparcar su coche. Vamos a escuchar esos testimonios de los que comentábamos, todos negativos con este máster de tenis.
Pero son muchos inconvenientes, pues en el tráfico, en el aparcamiento y en todo esto, que cuando vienes de trabajar no sabes dónde aparcar el coche.
Uh-huh. Ustedes se preparan una manifestación, me parece, para el próximo 12, para denunciar todo esto, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que está anunciada por las asociaciones de vecinos de una manifestación el día 12. En contra de todo esto, porque no nos beneficiamos en nada. Nada más que dejamos el terreno y todas las instalaciones, pero son inconvenientes para todos los vecinos de este barrio.
Son instalaciones muy bonitas, muy grandes, pero ustedes ahí no pueden jugar al tenis, ¿no?, por ejemplo.
Pero son las instalaciones preciosas, pero solamente parece que está hecho para la gente que tenga un poco de dinero, de poder. Aquí los de la zona sur utilizaron nuestros terrenos, que podían haber hecho otras cosas, ¿no?, como parques y bueno, pero solamente con estas instalaciones aquí nada más que viene la gente de dinero. A los pobres no nos beneficiamos en nada, ni en que las entradas sean más baratas, poder utilizar las pistas, porque es una pena que todo este enjambre de cemento y de todo, nada más que está utilizado muy poca parte del año, nada más que son una semana, del 4 de mayo al 13. y se utiliza muy poco, y luego son muy caras, porque tú vas a utilizar en las pistas de squad o lo que sea, y son muy caras, no podemos mantener eso.
Sí, creo que es posible, porque, y sobre todo, se ha utilizado muy poco hasta ahora. Bueno, quizá en el último año se ha aprovechado más que en todos los años anteriores, pero bueno, los vecinos es posible que no lo aprovechen demasiado.
¿A usted se le hace caro, usted que viene a practicar aquí esta mañana, pádel, tenis?
No, bueno, no vengo a ninguna de las dos cosas. Vengo al gimnasio y bueno, lo está explotando una empresa nueva que ha subido un porcentaje, bueno, aproximadamente lo ha subido el 30% las cuotas, pero bueno, yo lo doy por bueno, ¿no? Aunque la subida ha sido bastante grande.
Usted viene andando, pero mucha gente se queja de que muchos días no pueden ni aparcar, empiezan a cerrar calles, ya estoy viendo las vallas, un poco injusto todo, ¿no? Si vives aquí al lado y no puedes ni aparcar, ¿no?
Sí, es un problema para los que viven aquí al lado, pero bueno, pues en cualquier caso son 10 días o 2 semanas, ¿no? Que bueno, pues por lo que creo, ¿no? Yo personalmente creo que le aporta este evento a la ciudad, pues que creo que merece la pena, aunque sean 2 semanas de incomodidad, ¿no?
¿Son caras las instalaciones? ¿Usted que viene al gimnasio ha consultado precios de jugar al tenis, al pádel?
No, la verdad es que no los he consultado, ¿no? Porque yo no lo he consultado porque yo no puedo jugar ya por la rodilla, o sea que no lo sé, no sé si son caros o no, porque no lo he preguntado nunca.
Pues ahí tenéis, compañeros, el descontento un poco generalizado con este Open de tenis que se está celebrando aquí cerca del barrio de San Fermín. Recordar esa manifestación, esa protesta el próximo 12, dos días antes de que termine este torneo, esa gran final.
Gracias, Julio. Los vecinos de San Fermín que quieren disfrutar también de las instalaciones de la Caja Mágica, siempre y cuando no se celebre allí algún torneo de la importancia del Open de tenis.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Y cualquier otro vecino o vecina que...
Pero, Patate, somos un barrio de Madrid. Madrid 28022. Pagamos los impuestos como pagan todos los municipios de Madrid.
Sí, doña, soy Esther. Mira, el otro día ya se lo has dicho tú que estábamos...
No, es un infierno. Porque es que aquí ni hay orden, ni hay ley, ni hay inspecciones, ni hay nada. Aquí lo que hay nada más que traición.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymuñozabogados.com o pide cita en el 915711787.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
We'll be right back.
pues tantas sintonías que nos estamos colocando, porque claro, a esta hora ya hay que poner la mesa del desayuno, llega la gente, nos sentamos al Alipio y en eso se tarda un poquito.
Efectivamente, pero ya estamos con todo preparado para iniciar nuestro particular desayuno con diamantes. Y en este desayuno con diamantes, dos de nuestros diamantes absolutamente pulidos y que brillan con luz propia son nuestros compañeros en las tareas informativas, Miguel Oliver en el diario ABC. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Y también Roberto Beca desde el diario El Mundo. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues nada, a ver, que ya está, que hoy despejamos las dudas, ¿no? De quién va a presidir la Comunidad de Madrid, al menos hasta las elecciones del próximo año.
En teoría sí, en teoría a las 11:30, 12 habrá fumata blanca, ¿no? Después de estar ahí varias semanas esperando y veremos por quién se decide Génova después de haber puesto esta especie de casting o de operación triunfo que ha puesto entre los 47 diputados de la Asamblea de Madrid, donde tendrá que salir el sustituto de Cifuentes. A mí me sorprendería mucho que no fuera Ángel Garrido, francamente, todo lo que no sea él, incluso hasta Osorio me podría generar alguna sorpresa. Yo creo que lo lógico es que sea el actual número dos del gobierno regional, porque no creo que Génova quiera abrir otro melón. Ahora el nombrar a otro candidato pues supondría hacer cambios profundos en el gobierno. En el caso de Osorio también sería nombrar otro portavoz del PP en la Asamblea de Madrid y eso generaría pues más quebraderos de cabeza, con lo cual yo creo que lo sensato y lo lógico y lo que él también espera es que sea Ángel Garrido el sustituto de Cifuentes.
Roberto.
Sí, todo apunta a que va a ser así, ¿no? Es el sucesor natural, era el hombre fuerte de la presidenta regional, o bueno, de la ya expresidenta regional, y sobre todo, como te dicen en Génova, que Rajoy no es de desvestir a un santo para vestir a otro. O sea, no va a quitar a nadie que sea consejero o que sea portavoz para ponerlo de presidente de la Comunidad de Madrid, porque luego tendría que sustituirla a su vez. Y eso de hacer muchos movimientos, a Rajoy yo creo que le dejó loca. Él, como dicen los suyos, carpeta a carpeta. Solo es partido a partido, pues Rajoy tiene carpetas ahí en su despacho y tiene sucesor de Cifuentes. Entonces abren esa carpeta y se ve. Es cierto que se ha hablado de muchos nombres, de Gómez Angulo, de Enrique Osorio, pero claro, que hablamos de Garrido, que es un político que como decían en el PP, avisaban que parece que no tiene ningún cadáver en el armario, luego que es, yo creo que es bastante buen gestor, una persona con talante porque se lleva muy bien con los diputados de las demás formaciones, y yo creo que sería lo natural, y también sería lo natural que se montara una gestora en el PP de Madrid para que sea, porque claro, si tú montas una gestora, tú dominas las políticas que se van a hacer, es decir, puedes dejar a Garrido, aunque Rajoy hubiera querido o hubiera preferido igual romper con el pasado, pues montando una gestora, tú lo que haces es mandar sobre el presidente de la Comunidad de Madrid, en verdad, y yo creo que esa gestora se va a producir, que es lo lógico, ya lo había avanzado Maillo, que iba a haber una bicefalia, y así vamos a estar hasta las próximas elecciones, pero vamos, que es el nuevo presidente de la Comunidad de Madrid no es el gran problema que tiene el PP. El gran problema que tiene el PP es quién va a ser el candidato. Uh-huh. O sea, ahí tiene un grandísimo problema.
Pero bueno, tienen todavía unos meses. Por cierto, sí. ¿Sabéis si Cristina Cifuentes va a renunciar al acta de diputada?
Pues yo creo que sería lo lógico. Yo creo que sería lógico por ella y también por el partido. Por ella porque creo que sería muy duro a nivel personal el aguantar la presión de todos los jueves ahí, estar sentada no sé dónde, pero sería en las últimas filas, cuando ha estado durante 3 años siendo la presidenta, ¿no? Yo creo que a nivel personal también supondría un desgaste muy importante. Y yo creo que al partido no le interesa tener la imagen de Cristina Cifuentes sentada en la Asamblea de Madrid todas las semanas, porque eso puede minar un poco o puede encender las llamas de la oposición de cara al PP, ¿no? Yo recuerdo el caso de Valencia, donde Francisco Camps estuvo 2 años en el Parlamento Valenciano, una vez dimitió, y esa imagen yo creo que no le interesa al PP. Sería lo sensato y todo el mundo lo da por hecho. Y aunque ella en un principio, cuando dejó la presidencia de la Comunidad de Madrid, anunció que quería seguir presidiendo el partido y después tuvo que renunciar al poco, y también dijo que iba a continuar como diputada a tiempo completo, a dedicación completa, yo creo que lo sensato y lo lógico, tanto para ella como para el grupo, es que lo deje.
Y que lo deje, una cuestión, que lo deje en cualquier caso con independencia de quién pueda ser el candidato. Es decir, si finalmente el Partido Popular dice, bueno, pues el candidato a presidir hasta las elecciones va a ser Ángel Garrido, ¿creéis que podría estar en esa sesión de, en fin, de investidura para apoyar con su voto a Garrido y después plantear su renuncia al acta de diputado, o que renunciará en cualquier caso para no estar más tiempo en ese lugar, en la Asamblea?
Sí, yo creo que ahí que es complicado saber lo que va a ocurrir. Yo me inclinaría por pensar que lo va a hacer antes, por el hecho de que los periodistas somos muy malvados y los fotógrafos también. Se va a buscar esa foto de un primer plano de Garrido con Cifuentes sentada en la última bancada o donde la coloquen. Yo creo que ella lo va a dejar, pero yo creo que lo va a dejar ya por un asunto casi hasta personal, ¿no? Yo creo que a todos, de la manera tan humillante que se ha ido con ese vídeo tan atroz para ella, un atentado contra la intimidad para ella tan brutal, yo creo que todos nos sentiríamos un poco raros verla en la bancada, ¿no? O sea, habría ahí como cierta pena, ¿no? Algo, porque ha sido todo de tal manera, este filtración triste, muy triste, ¿no? Del vídeo y tal, independientemente de que hubiera motivos por lo del máster y demás, que yo creo que sí, que el PP vaya a tratar de evitarlo, y yo creo que al igual que ha ido descabalgándose de sus primeras pretensiones, que era presidir el PP de Madrid, pues ahora con esto va a ocurrir, yo creo que lo mismo, que incluso esta semana va a renunciar al acta y va a pasar, bueno, han pasado 20 ya. O sea, es que se está quedando. La lista creo que se presentan 129 diputados. Igual llega la final de legislatura y están los 129 diputados del PP ya.
No,
pasado,
que nos toca a nosotros dentro de
poco. Porque ya ha corrido la lista electoral 20 puestos, que es una auténtica burrada. Muchos de ellos porque se han ido a ocupar un cargo dentro del gobierno regional, pero otros también imputados como Daniel Ortiz y José Faguado, imputados en causas de corrupción.
Y otras porque han querido dejarlo, porque se han ido a la empresa privada, viendo privadas el panorama que les esperaba durante esa legislatura, ¿no? Y sí que es cierto, si damos por hecho que lo va a dejar, yo pienso ahora un poco que la gente no lo entenderá y dirá, bueno, pues eso es problema de ella. Pero ¿cómo se va a buscar la vida de Cristina Cifuentes?
Es que se queda sin sueldo. La gente vive al final de su sueldo, ¿no?
Ella decidió cargarse el estatuto de expresidentes, con lo
cual hubiera tenido un sueldo bruto de 8.500 euros, que no está nada mal, ¿eh?
Durante un cierto tiempo, pero bueno, eso, quieras o no, puede ser hasta cierto punto lógico. Una persona que ha representado la Comunidad de Madrid durante tanto tiempo, pues a lo mejor merece una salida un poco más o menos digna, teniendo en cuenta que durante los primeros años tú no puedes trabajar en nada relacionado con lo que hayas gestionado, ¿no?
Hombre, teniendo en cuenta cómo los últimos que han salido de que sí, todos han sido por algo, pues yo que sé, al ciudadano le puede parecer, o sea, sale
claro,
obligado, o gente que está con causas pendientes con la justicia y encima tiene un sueldo que le pagamos entre todos, pues a lo mejor no hizo tan
eso
mal.
Sí,
quitarlo,
eso sí,
eso
sí. Yo
cuidado,
me estoy refiriendo al plano teórico y entiendo que a la gente ahora le dé un poco igual cómo se busque la vida a Cristina Cifuentes,
no,
porque
fíjate,
eso es un problema. Pero bueno, yo quiero poner el acento en esto porque se le viene ahora un problema muy gordo encima.
Ella es funcionaria,
ahora,
¿no?, de la universidad.
Tiene una posición, sí.
Un puesto en la Universidad Complutense que yo creo que nunca ha llegado a ejercer, salvo la dirección en un colegio mayor, creo.
Sí.
Pero tampoco creo que sea un trabajo y un puesto muy muy
de todas maneras,
muy bien remunerado.
El que ella tenga la plaza no quiere decir que pueda pedir el reingreso. O sea, que, vamos, ella puede solicitar el reingreso, pero a lo mejor le pueden tardar en darle plaza porque no haya en ese momento disponible, ¿no?
Probablemente. Y bueno, aquí tenemos otros casos de González Moñús, que también estuvo esperando a que le saliera pero al final fue el propio partido el que buscó el puesto en la fundación. No veremos. Pero yo digo que desde el punto de vista personal, esa decisión que tomó ella hace unos años de eliminar el estatuto de expresidentes, que tan mal sentó a Leguina, a González y sobre todo a Gallardón también.
A los
beneficiarios. Pero bueno, Aguirre fue la única que cayó ahí y tal. Pero esa decisión que tomó en un primer momento, pues ahora se le vuelve en contra y le genera un problema personal bastante gordo.
Claro, porque la posición que tiene creo que es de técnico B, es el grupo superior de técnicos superiores de la universidad, pero que, vamos, el sueldo no es nada comparado con, pues es un sueldo normal. Es una administración B, no sé qué nivel es, no sé si nivel 24 o nivel 23. Ella lo que pretendía era, con ese máster, era volver cuando tuviera que irse de la Comunidad de Madrid o se terminara su carrera política.
Empezará,
ella lo que quería
docencia,
era,
¿no?,
docencia,
enseñar,
lo que hace su hermana en la propia Universidad Rey Juan Carlos. Ese era su primer plan. Pero claro, todo esto pues ha desmontado. ¿Qué hacer? Pues que cualquier sitio que el PP la coloque va a resultar un dato extraño, ¿no?
Claro, sí.
O sea, lo vimos con Sánchez Martos ya cuando fue reprobado por la Asamblea, le colocaron aquella fundación, o no sé exactamente, con un sueldazo.
Una fundación,
sí. Con un sueldazo y cualquier cosa, claro, es que ha sido todo tan tan brutal, o sea, tan viral, todo lo que ha ocurrido con Cristina 50, no solo con el máster, sino con el vídeo, que es que cualquier cosa al PP le haría mucho daño.
Y una, o sea, curiosidad.
Quitando el lado personal de ella, de cómo se estará sintiendo, etcétera. Pero claro, políticamente al PP tienen que darlo por amortizado ya. O sea, tienen que ir superando la pantalla porque esto hace mucho daño al partido.
Comentar un mensaje,
no, porque vosotros no veis que pueda ser ubicada en alguna empresa, en alguna institución. Parte del Partido Popular.
Es que es lo que decía Roberto, es que va a quedar muy feo, si ocurre. O sea, ha sido tan tan sangrante y tan evidente todo lo que ha ocurrido, que si ahora encima el partido le busca un acomodo, pues en una fundación, como insisto, como ocurrió con Moñús, uh-huh. o como Sánchez Martos, o el propio Daniel Ortiz, que tuvo que dimitir por estar imputado en... Yo no sé si fue en Púnica, por el tema de Cofeli.
Sí, creo que
en
Púnica. Sí.
Y al final acabó trabajando también en la propia Universidad Rey Juan Carlos, ¿no? Pues yo creo que al partido, insisto, si la situación personal de ella no es lo que parece, pues a lo mejor no le queda más remedio. Pero vamos, se arriesga a volver a ser objeto de críticas y que la gente no lo entienda. Porque, insisto, yo no sé qué salida puede tener Cristina Cifuentes ahora a nivel personal si decide dejar el acta de diputado, que yo creo que es el sueldo que tiene, son... Es 3.500 euros de sueldo es lo que te da el ser diputado a dedicación exclusiva. Pero es que no le veo otra salida, sinceramente.
Y otra cuestión, más allá de lo que, en fin, hoy ya sabremos a lo largo de esta mañana, hacia las 11:30, 12, el mediodía más o menos, podremos saber quién es el candidato para presidir la Comunidad de Madrid y comenzar las gestiones propias dentro de la Asamblea. Más allá de eso, la decisión de el futuro candidato, no ya de quién gobierne el partido en Madrid, si es una gestora, que parece lo más probable, sino quiénes pueden ser las cabezas de cartel para comunidad y ayuntamiento en las próximas elecciones, que tampoco pueden dejar pasar mucho más tiempo, ¿no?
Claro, yo creo que tiene bastante que ver con lo que va a ocurrir en los próximos días en el PP de Madrid. O sea, el hecho de que se vaya a montar una gestora, con lo que ello implica, que es que el responsable, los responsables de la gestora van a tener que recorrerse todos los pueblos de la comunidad, ir decidiendo candidatos en muchos de los municipios, que ahora mismo, claro, están... Bueno, el otro día, pues en Puerta del Sol, pues hablando con dirigentes del PP, claro, te dicen, es que, claro, es que los pueblos también tenemos un lío, porque es que hay mucha gente que, viendo lo que está ocurriendo, se está marchando a Ciudadanos. O sea, dice, no, yo en las próximas elecciones me presento con vosotros. Y claro, van a tener que hacer una labor de empastar ahí candidaturas y hacer listas muy importante. Y yo creo que, de hecho, el nombre del próximo candidato está vinculado totalmente a la gestora y yo creo, vamos, ya sin ambages casi, que yo creo que va a ser Pablo Casado. O sea, tiene toda la pinta. Para empezar, él conoce todas las agrupaciones de Madrid. Luego, durante todo este tiempo, por ese talante que tiene, que la verdad es que quien te lo dice gente de otros partidos políticos, que es encantador, Pablo Casado, habla con todos, súper simpático. Yo creo que va a ser él el que va a estar en la gestora, posiblemente junto a Vera, que es el fontanero de Mariano Rajoy, o uno de ellos, y va a ser el próximo candidato, Pablo Casado, porque se lleva bien con todos, con los aguirristas, con los que quedan de Pío, con los gallardonistas, y de alguna manera puede representar ese nuevo PP que quieren hacer gala con todo, pues con todos esos vicesecretarios que tiene el partido. Y yo creo que puede ser el candidato. Otra cosa es el ayuntamiento. El marrón gordo es en el ayuntamiento. ¿Para quién se va a enfrentar a Manuela Carmena? Es que Manuela Carmena puede haber hecho muchas cosas mal, pero desde luego está haciendo un cambio en la ciudad. O sea, los que tenemos coche, hay muchos días que nos acordamos de ella.
Vamos.
Pero para otra mucha gente que vive en el centro, el otro día hacía mucho que no iba por Chueca. cómo han cambiado el barrio totalmente, que ya no hay aceras, que está todo al mismo nivel.
Eso, fíjate, la gente, los invidentes están...
Ah, sí, con
están
eso.
Están negros, porque no tienen ya la referencia. O sea, claro. No saben si están por la calzada o por la acera andando. De hecho, hay varias asociaciones que se han quejado y que piden algo, porque...
Ah, sí, algo sonoro, algún tipo de...
A lo mejor un surquito en el suelo, algo, una marca que a ellos les dé referencia, porque el problema es que no saben si están en mitad de la calzada, en mitad de los coches o andando por
ahí. Y concretamente en Chueca los empresarios están hasta el gorro, porque las obras estas, que yo estoy convencido que dejarán el barrio estupendo, se están alargando y están dejando todos los equipos y todos los trastos ahí en por la entrada de comercios y de restaurantes, y eso impide circular y está perjudicándoles, porque se están alargando más de la cuenta, ¿no?, las obras.
¿Sabes lo que pasa? Cuando es igual que con el tema de, vamos, en general con lo de los coches, o sea, tú lo primero que tienes que tener es un servicio de transporte público impecable para pedirle a la gente que lo use siempre. O sea, porque evidentemente...
Pero bueno, tenemos más servicio público de transporte. Eso sí, yo tampoco cojo el metro de vez en cuando.
El metro está muy bien, tenemos un metro muy bien, pero tiene limitaciones de todo tipo, horarias, de cierta... O sea, hay gente que no vive tampoco en sitios donde tengas una parada de metro, pero que quiere venir al centro y que tiene todo el derecho del mundo a vivir al centro. Porque a mí cuando... Yo he sido vecina del centro, he tenido la casa en el centro muchísimos años, pero no soy dueña del centro, aunque viva allí. O sea, es que cuando te dicen, no, es que los vecinos... Oiga, que Madrid es de todos, que no hace falta ser residente en el centro para tener derecho a ir allí. Claro. Entonces, a mí también, el que esa limitación del coche, de tal, en ciertas calles, lo entiendo, pero oye, que te veden el tráfico rodado y que solamente sea para los vecinos que vienen allí, para los residentes, pues sinceramente a mí tampoco me parece justo. Porque es que el residente del centro sí se puede venir a mi barrio y aparcar cuando le dé la gana, en Tetuán. ¿Por qué tengo yo que aguantar eso y él no?
Sí que es cierto que están eliminando ahí varias... Las plazas azules, que son las de no residentes,
todas.
Se las están eliminando.
Verde.
Sí, sí, eso
es
cierto.
Que
se las están cargando. Y si al menos...
Me prohíben realmente a mí, entonces, ir allí como no sea en transporte público. Y hay gente, además, también, pues que tiene una serie de limitaciones, pues eso, problemas, que no, a lo mejor no puede. Sí. O tienes que llevar a personas muy mayores que hay que recogerles, que llevarles, porque eso es otra.
No, yo recuerdo también que hay casos, seguro que si analizas casos concretos, pues... te das cuenta que esa decisión del ayuntamiento les genera un problema muy importante. Yo, sin ir más lejos, hablaba con profesores de colegios, con profesores que tienen los colegios en el centro, pero que ellos viven fuera, con lo cual, al no ser residentes, pues ahora no saben cómo...
Toda la gente
es un colegio
allí,
que no tiene forma de, no tiene zona de aparcamiento.
Pero profesores,
Miguel, profesores
y
o trabajadores,
dependientes de ciertos comercios, o sea, hay un montón de gente al final que está muy bien eso. O sea, es que me parece todo como muy utópico, ¿no? El decir, no, una ciudad verde, una ciudad que luego es otra. Mira los alérgicos, lo bien que les molan, lo mucho que les gustan los árboles. Que encima es eso, eligen las especies así muy bonitas, pero no se dan cuenta tampoco de lo que están poniendo en las calles. Y dices, vale, muy verde, muy bonita, peatonal. Si todo eso para la foto es precioso, pero es que luego el día a día de la gente... ¿Sabe? Es igual lo que les pasa a los del Wanda Metropolitano, que están hasta las narices de convertirse en una especie de ratones cada vez que se celebra ahí un evento deportivo. Y encima les dan los consejos, la policía municipal o la gente, no, planifique usted sus compras, no lo deje. Oiga usted, yo con mi vida hago lo que me da la gana, a planificar yo mis compras. Y si no me viene bien, y si no me da la gana, o sea, es que encima el que se permitan el lujo de decirte cómo tienes que vivir, a mí yo creo que te toca un poco las narices. A mí me toca las narices, perdón.
De hecho, en el caso del Wanda, hoy los vecinos salen a la calle. Los vecinos salen a la calle en protesta por los dispositivos policiales los días de partido.
Pretender cortar, por ejemplo, la avenida Arcentales, vamos, un tramo de la avenida Arcentales, desde las 2 de la tarde del sábado...
Eso es increíble, sí.
...hasta las 2 de la madrugada del domingo... Y dices, no, y usted no puede pasar por aquí.
Eso, yo hablé con
usted, dígamelo cuando me vengo a vivir, y a lo mejor no me vengo a vivir aquí.
Yo hablé con la concejala del distrito y me dijo hace un par de meses, y se lo dije, porque claro, yo voy a Wanda Metropolitano, y luego para salir, cortada la avenida Arcental, es que no se puede pasar de un lado a otro, es una locura.
Claro.
O sea, yo estuve un día para salir del Wanda, una hora y media.
Pero tú
coche.
Vas al Wanda porque te da la gana, porque eres atlético y porque te apetece.
Claro,
pero el que
vecino,
vive allí,
claro,
dice, digo usted, es que yo no tengo opción.
Y no tiene ninguna lógica... Que no se pueda cruzar la avenida Arcentales por ningún lado ni por ninguna rotonda. Es que no tiene lógica. Te tienes que ir hasta arriba del todo para dar la vuelta a la dirección. Estos son dispositivos, no sé quién sea responsable. Igual es el ayuntamiento, igual es la policía concejal, no lo sé.
Bueno, pues el ayuntamiento en cualquier caso, en último término.
Pero volviendo a lo de la circulación, al igual que a mí también el otro día, en la Gran Vía, que ya va a ser así para siempre, que saliendo de la radio aquí, tardé media hora en cruzar la Gran Vía. ¿Por qué? Porque están en obras y porque solo hay un carril.
Sí,
claro. Claro, es que yo digo, pero esto es una putada, ¿no? O sea, hablando de plata, o sea, vamos a tardar media hora en cruzar la Gran Vía ya para siempre. Entonces, claro, nos quieren cambiar el modelo.
No, pero que ya gente, no vamos a ir, claro.
Claro, hay gente que sí que le gusta, que prefiere coger el metro y que prefiere, oye, mira, hay menos coches y me gusta más la ciudad, y otra gente, pues que nos tenemos que acostumbrar. Pero ajo y agua,
no iremos a la Gran Vía, pero lo que te digo, por ejemplo, esta gente del Wanda, y además ya nos estamos hablando del problema del tráfico, de aparcar, de moverse, de la movilidad para ellos, pero es que luego está también el ruido, está la suciedad, está pues eso, o sea, el aguantar una ciertas cosas, que eso, bueno, pues ya más o menos te sabes, ¿no? Te sabes a qué atenerte. Claro, pero sí. Hay otras consecuencias que no tienes por qué apechugar con ellas.
Si lo hubiesen programado con antelación y hubiesen hecho un proyecto conjunto de movilidad por todo el centro de la ciudad, porque no olvidemos que nos estamos quejando de lo que hay ahora, pero es que después de verano empieza la APR del centro, donde ya no se va a poder entrar en coche por ahí, salvo que seas residente, ¿no?
O que vayas a un parking y pagues.
O que vayas a un parking y pagues, o sea que eso va a ser todavía peor. Pero bueno, la sensación que yo al menos tengo es que el ayuntamiento ha puesto en marcha estas medidas de forma aleatoria. Bueno, pues ahora vamos a peatonalizar esta calle, primero le toca Galileo, ahora Gran Vía y tal. Y no hay un proyecto conjunto de movilidad, ni hay una alternativa para que esos conductores afectados, Roberto cuando pasa por la Gran Vía o cualquier otro, tengan una alternativa, ¿no? Para ir por otro sitio, ¿no?
A ver si y eso es un poco por la Gran Vía, ¿no? No. Pasarán, ¿no?
Pero es que es lo que dices tú, la gente ya no quiere pasar por ahí.
Claro.
O sea, la gente que ya cuando dice, no, pues hay que cruzar la Gran Vía, ya se lleva las manos a la cabeza porque dice, ostras, que voy a tardar media hora. No. Y al final la gente se buscará la vida y encontrará alguna otra alternativa, pero los problemas que eso te genera, pues eso es lo que te llevas tú ahora y tal. De todas maneras, estábamos hablando de candidatos al ayuntamiento y la comunidad y hemos acabado hablando de la Gran Vía. Pero
¿qué va a hacer el próximo candidato del PP con eso?
Yo no creo que se atreva a cambiar el caso. Yo el otro día se lo preguntaba a los del PP, que si ellos llegan al gobierno en la próxima legislatura, ¿qué harían? Si revertirían todo lo que está haciendo Carmen, y yo creo que no se van a atrever.
¿Y qué decían? Es que además, que no se atrevían.
Íbamos a estar los madrileños, venga, ahora sí, ahora no, claro. Ahora te pongo la Gran Vía, y todo el rato no verás, claro, porque encima
de
eso.
De hecho, se lo preguntábamos también el otro día a Begoña Villacís,
sí.
En un supuesto que pudiera ser, imaginaos, alcaldesa ella, si finalmente es el cartel electoral de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, y en el caso de que ganara y tuviera que gobernar, pues claro, tendría muy difícil, por lo que comentamos, cómo vas a deshacer lo hecho para volver a meter a todos los vecinos en obras, en fin,
claro.
Parece bastante complicado, ¿no? Una vez que ya se dan pasos tan importantes como estos, lo más natural parece que en fin, pues que siga su curso y buscar otro tipo de alternativas, pero claro, en fin, habrá que esperar. En fin, en cualquier caso, esa es una situación que vamos a ir despejando poco a poco, pero son las 8:52 de la mañana y como no queremos tampoco dejar de tener en cuenta las cosas que nos afectan, pues queremos también tener en cuenta la actualidad internacional. Y para eso, pues ya está, como siempre, nuestro asesor, que es nuestro invitado Borja García de Sola. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver. Esto que nos pone Juanjo Ceballos, nuestro
suena ruso,
técnico,
¿no?
A ver, escucha. A ver, nos vamos a Francia, quizás a París, a ver si es una ciudad más habitable que Madrid o qué.
Pues aunque hablen en inglés, a mí me suena ruso, el ritmo así como, ¿no?
Pues en París también restringieron el acceso al tráfico, o sea que no es una medida que solo ha tomado Madrid. Vamos a París porque se cumple un año desde que Emmanuel Macron ganase las elecciones a Marine Le Pen, y un año muy movido en el que no se le puede reprochar a Macron que no lo haya intentado, porque lo ha intentado y ha viajado mucho, muchísimo, más de 160.000 kilómetros, que para que nos hagamos una idea es como dar la vuelta al mundo 4 veces. Y bueno, se ha centrado en estos 365 días en 3 aspectos fundamentales. El primero de ellos es en reformar a Francia. Lo han intentado los últimos presidentes, lo intentó Hollande, Sarkozy, y no siempre lo han conseguido porque las protestas en la calle siempre han sido muy fuertes.
Pero entonces, ¿qué ha hecho en este año? Así, resumiendo mucho, para tener claro los logros de Macron.
Él en Francia ha hecho una reforma laboral en la que le ha bajado los impuestos a las... una reforma laboral, una reforma tributaria y una reforma del sistema de ferrocarriles, en el que a los nuevos contratados por el ferrocarril ya no se rigen por un convenio especial, sino por el resto de como el resto de franceses, lo que ha generado huelgas y al perder derechos. Luego les ha bajado los impuestos a las empresas, ha hecho que las cotizaciones de las personas, ¿no?, del ciudadano de pie sean menores, y luego también ha intentado recuperar el prestigio que tenía Francia en la escena internacional, que con Hollande lo que se llama el eje franco-alemán desapareció, uh-huh, prácticamente. Merkel se lo comió y él pues ha intentado viajar, y sí que es algo que los franceses valoran positivamente, que es pues su carácter diplomático en ese aspecto. Y por último, ha intentado refundar la Unión Europea, que si reformar Francia es complicado, pues ya la Unión Europea es casi tarea imposible, porque no lo ha tenido fácil. Ha habido elecciones en Italia en la que, bueno, las opciones que han salido no le han favorecido, la falta de gobierno en Alemania tampoco, y luego él lleva con un plan muy, muy ambicioso, que incluso España, que lo ha apoyado siempre, en la última propuesta que ha hecho Madrid a la Unión Europea, ha sido muchísimo más moderada y se ha alejado de los postulados de Macron.
¿Y los franceses qué les parece este año? Pues, ¿cómo lo valoran?
Los franceses, como los últimos, salvo Mitterrand, salvo todo el resto de presidentes, el primer año la valoración ha sido más negativa, sí, que positiva. Pero dentro de lo que cabe, pues no está mal, porque el 45% le aprueba y el 55%. No, pero, por ejemplo, su antecesor Hollande solo le ha aprobado un 30%. Y llama la atención que en lo que le aprueban, bueno, llama la atención, no, quizás es lo que se ha centrado él, pues es en lo que lo recompensan los franceses. Ese carácter diplomático, ese impulso exterior es lo que mejor valoran. El impulso al emprendimiento a favor de las empresas es algo que también está bien visto por los franceses. Sin embargo, le critican pues que sea lejano a la ciudadanía y que no haya hecho nada por reducir la desigualdad, que es uno de los principales problemas que consideran los franceses que tienen.
Uh-huh. Y en cuanto a economía, datos, porque vamos, eso al final también es otro termómetro, ¿no?, de cómo está el país.
Sí, los datos económicos
son
buenos, porque ha subido un 1,9% en el PIB en el último año, pero ya ha bajado el paro a cifras que no se veían desde hace 20 años. Los datos económicos son buenos, pero lo que apuntan los analistas y los expertos es, ojo, estas medidas no se deben solo a Macron, sino que principalmente se debe a lo que hizo antes Hollande y luego a lo que está ocurriendo en el continente, que bueno, lo estamos viendo en España y en otros países, es que la tendencia es a crecer, que hay un crecimiento económico. Y lo que comentaba antes, los franceses dicen, bueno, suben por ejemplo los salarios, baja el paro, pero también ha subido un poco la inflación, por lo tanto la mejora económica se queda prácticamente en nada. Él dice que en torno a un año y medio desde que ganó las elecciones, o sea, dentro de 6 meses, un año, se verán los resultados de sus políticas. Las empresas y las startups y los emprendedores están contentos con él, pero las clases bajas y las clases medias son las que más le critican.
Oye, ¿y la relación con España en este tiempo?
La relación con España es muy buena. Bueno, él se ha reunido con Rajoy varias veces en el Eliseo, en el año pasado, con la cumbre del cambio climático. Luego también se reunió en el Consejo de Europa en Bruselas, pero yo creo que esto es algo que hay que criticar a España, ya que hay un presidente francés muy europeísta, el que pide un presupuesto común, un ministro de finanzas para la Unión Europea, eurobonos, una serie de medidas para fortalecer el grupo de los 27. Creo que España debería haber aprovechado la oportunidad y haberle apoyado ante las reticencias de la Europa del Este, pues de Hungría, Polonia, Eslovaquia, que no quieren dar más poder a Bruselas, ni del norte, que son los ricos, o Países Bajos, Luxemburgo, cansados de pagar al sur. Pues España lo que ha hecho es, en vez de optar por la vía Macron, ha optado por un puente. Entonces no apoya ni un Fondo Monetario Europeo ni los presupuestos. Ha dicho que eso lo hará más adelante, pero que ahora su prioridad es acabar, bueno, terminar la reforma bancaria a nivel europeo. Y yo creo que eso es un error, porque en un mundo en el que vivimos ahora en Europa, en el que las democracias iliberales, como se ha denominado, por ejemplo, a Hungría, o con populismos o partidos de extrema derecha, creo que hay que apostar por Europa, escuchando también a la ciudadanía. Y creo que eso el gobierno de Rajoy se ha alejado un poco y, por intentar hacer de puente, se ha equivocado.
Oye, y otra cosa, porque en el ámbito internacional la decisión, por ejemplo, de participar en los bombardeos a Siria ha sido suficientemente, en fin, significativo, ¿no? Y ha puesto de manifiesto cuál es la postura clara, rotunda, sin ambages, por parte de la política internacional de Francia, ¿no?
Sí, ahí se ha vuelto a ver ha vuelto a saltar a escena Francia, que estaba en un segundo plano. Y se ha mostrado pues un aliado de Estados Unidos, que las relaciones con Trump no empezaron precisamente bien cuando Trump anunció y dijo que él se retiraba del Acuerdo de París del cambio climático. Sin embargo, la visita reciente a la Casa Blanca pues ha mostrado una sintonía con Trump que nadie esperaba, y que también se le critica a Macron de intentar contentar a todo el mundo, desde príncipe heredero Bin Salman en Arabia Saudí, hasta Trump o hasta sus aliados europeos. Al final, a un presidente se le puede criticar muchas cosas, pero, por ejemplo, yo creo que lo que está intentando, al menos a nivel europeo, es admirable, y, por desgracia, parece que no lo va a conseguir, porque Alemania, por ejemplo, anunció ayer la CDU que ellos no van a apostar y no creen en un ministro de finanzas europeo. Entonces, no sabemos, lo veremos en junio, que hay una cumbre extraordinaria de la Unión Europea. Si todo lo que ha propuesto se traslada y se confirma, o se queda en agua borrosa.
Bueno, si le ponemos una nota, ¿qué nota le califica?
Que le han puesto los franceses. Le va a poner
Es nuestro analista, deja que se moje.
A nivel europeo, yo le pondría, para los intereses de España, un 7. Ajá. Creo que está. Al menos lo he intentado. Luego ya. Que lo haya conseguido.
Bueno, pues nada, nos quedamos con eso. Borja, muchísimas gracias acercarnos, ayudarnos a entender mejor la política internacional y algunas de esas noticias que aparecen en los periódicos o en los medios de comunicación. Gracias. Nada. Hasta el lunes que viene.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios: cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día, todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles. La información en Onda Madrid. Es servicio público.
Complicaciones en la 4, en este caso
de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe, sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, son las 9:05 de la mañana. Continuamos en este desayuno con diamantes. Se incorpora ese diamante que ya les habíamos apuntado, que con el que íbamos a contar y que nos iba a acompañar y acompañarles a todos ustedes en esta mañana de lunes, que no es otro que Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid, a quien damos la bienvenida. Esperemos, estamos seguros que va a brillar como el resto de diamantes que tenemos en esta mesa.
Bueno, muchas gracias. No creo que llegue a tanto.
Bueno, vamos a ver. Bueno, en primer lugar, tenemos que felicitarle por ese cumpleaños. El sábado pasado, 77 años, ¿lo podemos decir o lo borramos?
Sí, 7 por 7, 49.
No estaría mal, ¿verdad?, tener 49 horas.
No me importaría nada.
Bueno, en fin, cuéntenos, como un cumpleaños muy especial, porque coincidió con esa celebración, de alguna manera, de los 35 años del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Y usted, en fin, no va a poder borrar su nombre.
Hombre,
Fuenlabrada, que es lo que queda del cinturón rojo de la corona metropolitana, ¿no? ¿Cómo fue aquello?
Pues está bastante bien Fuenlabrada, de verdad, ¿eh? No es por pasión de parte.
Yo doy fe.
Yo creo que el sur en general, quitando algunos errores que obviamente siempre se cometen, yo creo que como ciudad Fuenlabrada es un sitio muy habitable. Y como me decía una chica de ahí, del Partido Socialista, tiene, por ejemplo, teatros. Tú puedes ir al teatro mucho más fácilmente que en Madrid y mucho más barato. Y yo creo que, en fin, eso es, en fin, por lo menos para un señor como yo, que le gusta ir al teatro, pues es una ventaja.
Calidad de vida.
Porque en Madrid, voy a contar una cosa aquí en Madrid que no tiene nada que ver con la comunidad. Este lío de que se ha montado uniendo o queriendo unir el Teatro Real con el Teatro de la Zarzuela, yo no voy a tomar parte. A mí me parece bien que eso sea una sola organización, pero los que están trabajando ahí protestan, alguna razón tendrá, ¿no? No, pero estoy hablando de la programación de una zarzuela que se llama la Tabernera del Puerto, que es una magnífica zarzuela de Sorozábal, y no la puede ver ni Dios, vamos a hablar en plata, porque se pone 2 o 3 días, pero ¿esto qué es? El esfuerzo que el director, que es Mario Gas, por cierto, que el director, que los cantantes, que los actores, que todo el mundo tiene que hacer para que la vea, cuanta más gente mejor. Bueno, pues no hay entradas por ningún lado porque son muy pocos días. Esto, mira, cuento de Fuenlabrada, porque ir al Teatro de Madrid, que hay teatro muy bueno, es complicado. Muy bueno, y hasta que ha llegado esta señora Carmena y ha quitado uno de los un par de teatros que estaban estupendamente allí en el matadero, que ahora no hacen teatro, hacen otras cosas. Bueno, nos hemos ido por los...
Si no aprovechen la caja mágica, que se quejan los vecinos, que ahora quitándolo del Open de tenis no hacen nada con ello. Pero bueno, que está la comunidad como está, y ¿cómo lo ve el señor Leguina?
Bueno, ya se ha dicho casi todo. Dicen que esta mañana el Sanedrín del PP va a decidir quién va a ser el presidente o la presidenta durante esta etapa, que es un año más o menos. Bueno, pues ahí estaremos. Yo si fuera Rajoy no movería mucho las cosas, como el chiste aquel, dice, no hagan ustedes solas, porque ya estamos bastante llenos de eso, ¿no? Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen.
Sí, eso es lo que parece, ¿no?, que va a seguir Garrido y por lo menos este año, y luego ya designar al candidato será otro cantar.
No, eso será la clave. Para mí, al margen de que estemos hoy pendientes de si es Garrido o no es Garrido, o asesor y tal cual.
Pero si lo hace bien Garrido, ¿por qué le tiene que quitar? Me pregunto yo.
No, bueno, podría ser, ¿no? Podría. Lo que pasa que...
Es que yo creo que el PP se juega su futuro en la elección del próximo candidato.
¿Del próximo o de este?
Del próximo, no de este, no del sustituto de Cifuentes durante este año. Yo creo que el PP
2019,
se juega el futuro en el candidato del 2019. Nosotros las encuestas que hemos dado últimamente es que le dan al PP casi la tercera fuerza política en el ayuntamiento y en la comunidad, como se despisten también, ¿no?
¿Pero tú crees que de verdad eso se arregla con un buen candidato o un mal candidato? He venido aquí que me hagáis preguntas, pero yo también sé hacerlas.
No.
yo no entiendo así las cosas. Yo creo que el votante normal, y yo soy un votante normal como vosotros lo sois, ¿no? a mí me parece que miras algo más que el perfil mediático del candidato. Y la trayectoria del partido al que va a representar ese candidato es mucho más importante que el candidato mismo. Si el partido tiene un proyecto político y tiene un pasado político, pues eso es lo que está mucha gente
pero,
mide,
pero, por
¿no?
ejemplo, el tema de Carmena. Carmena, ¿usted cree que la gente ha votado a Carmena, ha votado al partido? Ahora, si se vuelve a presentar, ¿la gente vota a Carmena o vota a Podemos?
Yo creo que la vez anterior votó a Carmena. Más que al partido, que era desconocido. Más, aparte que no era un solo partido, era una amalgama de siglas y tal.
Lo que
no sabían los votantes es qué traía a esta señora debajo la falda. Me refiero a quién arrastraba con ella. Esta chica que está imputada ahora y 20 más. Que, en fin, este Sánchez Mato, que ha sido hasta hace poco algo que yo fui cuando era joven. Concejal de Hacienda... Esta gente que va, yo no la votaría nunca. No por nada de ideológico, sino por falta de por incompetencia. Cuento, por ejemplo, este año pasado, el año 2017, tenían en el presupuesto X miles de millones para inversión. No han sido capaces nada más que invertir menos de la mitad. Otro año, yo que me llamaba... se dedicaron para ocultar su falta de eficacia a la hora de invertir, a comprar edificios. ¿Pero cómo el ayuntamiento puede comprar edificios? En fin, no me pongo yo nervioso, no quiero ponerme nervioso, porque yo vivo en Madrid, y a mí me importa bastante el ayuntamiento. Yo, sinceramente, si las personas normales, como yo, como vosotros, se pone a pensar qué nos conviene más, desde luego estos tipos no nos convienen. Lo siento mucho. Por ellos.
Y hablando de ayuntamiento, porque más o menos, bueno, lo de la candidatura de Gabilondo, pues yo creo que lo damos todos por hecho para el año que viene, ¿no?, en el Partido Socialista, pero no tenemos tan claro quién podría optar a la alcaldía de Madrid por el PSOE.
Pues si tú no lo tienes claro, pues yo tampoco.
¿No? ¿Nadie?
Pues tú sabes más que yo, que para eso eres periodista.
hoy salen los periódicos el nombre de Beatriz Corredor.
Sí.
Pero yo creo que ella ya dijo que no, Beatriz Corredor, o... Porque ha habido tres calabazas ahí. En Narbona, ¿quién más?
Ya, pero Narbona ya lo intentó una vez, ¿no? Con un éxito
ya lo intentó una vez y no quiere volver otra vez a la oposición.
Lo decís vosotros,
nadie,
ABC hoy.
Sí, ABC. Pero se habla de ella y tal, pero yo creo que es que nadie quiere ese papelón. O sea, es que es un papelón ser el candidato del PSOE al ayuntamiento, porque claro, cuando alguien hace, ¿no, Joaquín? Cuando alguien hace como está haciendo el PSOE en el ayuntamiento... ser un poco la muletilla del partido de gobierno, eso provoca una erosión también, ¿no? En este caso con eso de purificación.
Bueno, es una muletilla porque Pedro Sánchez se empeñó en que fuera una muletilla, simplemente para fastidiar a Antonio Carmona. Lo que no tiene ningún sentido es que estés apoyando un gobierno y no estés participando en él, porque quieras que no, si te puedes hacer visible tu proyecto, por ejemplo, si le dan la consejería de Hacienda, perdón, la concejalía de Hacienda. No, pero me quedo fuera para no mancharme, quito al cabeza de lista, pongo a quien me da la gana, así no se ganan las elecciones. Y en cuanto a Beatriz Corredor, bueno, tiene la ventaja de que es registradora de la propiedad, en eso se parece a Rajoy.
Yeah. Es que al final, entre el PSOE como está, el PP como está,
sí.
Al final es todo o Carmena o Ciudadanos. El otro día hicimos una entrevista en ABC donde le preguntábamos por Ciudadanos y nos dijo que no le gustaba mucho, que le parecía un partido oportunista. ¿Es así o no?
Bueno, a mí me parece que es bastante oportunista en algunas cosas, ¿no? Es un partido virgen, no, para que yo sepa, no gobierna ningún sitio. Eso le da ventaja y yo creo que tiene un liderazgo. Yo le conozco bastante a Albert Rivera, pues es un tipo limpio, un líder nuevo, con bastantes virtudes. Algún defecto tendrá, pero no se les ve el defecto. Lo que ocurre cuando digo oportunista es que entra gente oportunista. Y es lógico. Pero claro, un partido no se improvisa así como así. Yo conozco, por ejemplo, lo que les ha pasado en Santander, ahora Cantabria, y no les va bien. ¿Por qué? Y aquí en algunos sitios han metido gente de aluvión. No tenían otro remedio. pero en fin, tendrían que depurar un poco las listas. Me da la impresión, si yo estuviera en su lugar, depuraría bastante las listas.
Pero dicen, vamos, en el Independiente publicaba que incluso en 2015 le quisieron fichar.
No, no es cierto.
No es verdad.
Bueno, yo tengo el carnet del partido, pago mis cuotas, incluso me invitan algunas veces a sitios. Yo no voy a dejar el Partido Socialista, que lo deje antes Pedro Sánchez, hombre.
Y esas declaraciones que se le atribuyen a usted, que no sé si son ciertas, de que, por ejemplo, si viviera en Cataluña, habría votado...
Sí, sí, no, lo he dicho y lo he hecho. Yo he ido a Cataluña en unas elecciones, no estas últimas, a apoyar a Ciudadanos. Con gran enfado por parte del PSC, pero es que los del PSC se cansaron de decir que ellos eran otro partido. Entonces, si ustedes son otro partido, yo soy del Partido Socialista y voy a apoyar a otro partido, que en este caso es Ciudadanos. Que, para mi modo de ver, es la posición más clara en Cataluña y a la que se tendría que sumar el PSC. Cuando este Ramón Manuel Valls, Manuel Valls, dice que él le gustaría encabezar una lista de constitucionalistas, yo creo que tiene razón. La encabece Manuel Valls o la encabece quien quiera. Ir allí a por todas. Es decir, ir juntos a ganarles las elecciones a los separatistas y acabar con esta broma. Porque en el momento que ganen los constitucionalistas las elecciones en Cataluña, se acaba definitivamente con esta broma pesada. Bueno, yo en ese sentido me ratifico, yo he ido allí y volvería a ir a apoyar a Ciudadanos, y en este caso a Inés Arrimadas, porque creo que estoy mucho más cerca, que el socialismo en general, la socialdemocracia española, está mucho más cerca en Cataluña, de Ciudadanos que del propio PSC.
Y cómo, y señor Leguina, ¿cómo recuperar? Porque usted ha estado allí en Cataluña, ¿cómo recuperar a ese millón de personas seguro que hablas con ellos y te das cuenta que han desconectado de España ya totalmente? ¿Cómo
ganándoles las elecciones?
Ganando las elecciones, pero claro, esa gente ya afectivamente está en otro sitio, está en otro...
Pero afectivamente también estaba en otro sitio hace unos años, es decir, ha habido una evolución. En cuando tú te hagas con el gobierno de la Generalitat, cambias las políticas y les haces ver que por el camino que iban es ir al desastre. Yo, todavía son una minoría muy grande, pero una minoría. Y yo no sé si todos los que votan a estos tipos, a estos separatistas, piensan que lo bueno es salirse de España, porque salirse de España es salirse de la Unión Europea. Salirse de la Unión Europea es estar a la intemperie, ¿no? No, ser como Kosovo.
Pero ellos pensaban que no, que ellos podían salirse de España y quedarse en la Unión Europea.
Sí, hombre, ya lo habrán visto, ¿no? Ya se habrán dado cuenta que eso es imposible. La Unión Europea no está para estas bromas. Pero claro, no es el único problema nacionalista el que tiene la Unión Europea, es el País Vasco o Cataluña. Tiene problemas en otros sitios, incluso en Italia. Esto del nacionalismo es un virus mortal. Y lo sabe muy bien cualquier historiador. El nacionalismo solo produce, lo decía Mitterrand, la guerra. Solo produce males. Bueno, lo estamos sufriendo hace bastantes años aquí en España. Sabemos lo que es el nacionalismo. Nacionalista también era Mussolini, nacionalista era Hitler, nacionalista de un poco más amplia espectro, pero es lo mismo. Es nosotros somos superiores a los demás. Bueno, el discurso nacionalista siempre es el mismo. Es un discurso populista, es un discurso disgregador, es un discurso, llama ahora, supremacista, es decir, racista. Bueno, parece que esto, para cualquier persona medianamente demócrata, es un peligro.
De todas formas, señor Leguina, en relación al asunto catalán, claro, usted que además es sociólogo de profesión...
Y no, bueno, no he sido nunca sociólogo. No, bueno. Soy demógrafo y estadístico. Uh-huh. Y mi carrera, he sido profesor de sociología, pero nunca me licencié en sociología.
Está bien que lo
dábamos por hecho que era sociólogo. Sí, sí. Y de hecho, si miramos en...
He dado clase, pero he dado clase de una asignatura que se llama demografía.
Bueno, pues en cualquier caso, pero como conoce perfectamente el tema, hay un problema de base, y es que no se entiende muy bien que partidos que dicen que son de izquierda, Esquerra Republicana en Cataluña o en Comú Podem, en fin... alienten las tesis independentistas.
Usted lo ha dicho, no se entiende de ninguna manera. Desde el punto de vista intelectual no tiene un encaje. No se puede explicar. Esquerra Republicana ha sido un partido nacido antes de la guerra, lógicamente. Solo ha traído desastres a Cataluña. Solo ha traído desastres. Desde el golpe de Estado en el año 34 hasta la Guerra Civil, donde fue un auténtico desastre. No hay más que leer las memorias de Manuel Azaña para darse cuenta de lo que significaba ese partido. Ese partido se reconstruye, si ustedes siguen la historia electoral del partido ya en la democracia actual, pegan unos saltos, suben, bajan, todo menos la estabilidad. Y ahora iban a ser los primeros, se han quedado los segundos, y realmente la esperanza que pueda uno tener en ese partido, en la racionalidad de ese partido, tiende a cero.
Lo que pasa es que ahí se juega en Cataluña más que con la razón, con la cabeza, se juega con el corazón, con las tripas, porque el problema, y eso ahora mismo también ponerle freno está complicado, porque ellos han hecho muchas cosas, los deberes, cosa que el Estado español les ha dejado y no ha puesto coto a eso, porque han tenido ya no de esto de las embajadas que han tenido, que por eso ahora tienden a internacionalizar lo que llaman ellos, ¿no?, el problema o el conflicto, como decían los vascos. Pero es que el problema está, por ejemplo, en el tema de la educación. Es que los niños que han vivido estas últimas generaciones de chavales, de críos y tal, son muchísimo más, hablaba antes de Hitler, o sea, las juventudes eran como muchísimo más exacerbadas, pues aquí pasa lo mismo. O sea, los niños, los jóvenes, los chavales, son muchísimo más nacionalistas probablemente de lo que lo fueron sus padres.
Bueno, seguramente tienes razón, ¿no? Pero claro, la responsabilidad no es solo de la mala fe de estos dirigentes nacionalistas catalanes, sino de la dejadez de los sucesivos gobiernos de españoles, empezando por UCD, siguiendo por el PSOE y acabando con el PP, con la idea de que nunca iban a pasar ciertas rayas, de que, en fin, déjalos correr. Nos hemos tratado como tratan los malos padres a los niños maleducados, y así se han salido. Los niños maleducados que no son reprimidos por sus padres acaban generalmente en delincuentes, y estos también.
En fin, para la investidura no tiene una apuesta, no nos hace una apuesta.
¿Cuál de ellas?
Una quiniela, la que tenemos más cerquita, la de la Comunidad de Madrid.
Bueno, eso lo sabrá Rajoy en su foro interno, pero ya no le queda más que horas para desvelar semejante secreto, ¿no? Vamos a esperar lo que dice. Yo le puedo decir lo que haría yo, ¿no?
¿Y usted qué haría?
Ya lo he dicho antes, no hagan olas, no hagan olas. Entonces dejaría como está este señor Garrido. A lo mejor le estoy haciendo un pésimo favor diciendo lo que voy a decir. Me parece que es una persona normal y corriente, bastante ilustrado, para empezar, que no es despreciable, y luego tiene experiencia, hombre, ha sido hasta concejal del Ayuntamiento de Madrid, que es una escuela bastante buena. No es porque yo lo haya cursado, pero es una escuela bastante buena. Yo no movería demasiadas cosas, sinceramente, porque esta es una investidura de transición, donde te queda por delante un año importante. Y bueno, y si lo hace bien que este señor, ¿por qué le vas a cambiar? No vas a arreglar nada cambiando los cromos. A ver si nos damos de una puñetera vez cuenta. En política, ya lo he dicho antes, es mucho más importante la trayectoria del conjunto, es decir, del partido, que la trayectoria personal. Aunque las personas son todas.
Pero porque estamos con listas, pero porque estamos también en un sistema con listas cerradas. O sea, a ti te caiga bien o te caiga mal el candidato, si quieres votar una formación política, vas con él. Ese es el problema también, ¿no?
Sí, bueno, es el problema y también la solución, porque allí hay sitios donde se vota solo a los individuos y se montan unos pifostios de mucho cuidado. Este sistema es un sistema conservador, sistema español. Pensado, los constituyentes lo pensaron para que no se repitieran los errores de la República. Bueno, está gastado el sistema, está gastado. Pero no vayamos alegremente a decir listas abiertas. Listas abiertas significa que un territorio pequeñito se elige a una persona en una primera o en segunda vuelta, como sistema inglés o sistema francés. Y bueno, y en un país de caciques, como ha sido tradicionalmente España, eso es un peligro tremendo, tremendo. Entonces, bueno, cuidado, pues, si hay que cambiar la ley electoral, que yo creo que sí, que se puede mejorar, cuidado con las ocurrencias, ¿eh?
Sin embargo, es que llama la atención porque es que tiene muchas contradicciones. O sea, es un sistema, decimos, de listas cerradas y, sin embargo, las actas. Un señor decide cambiar de opción política, que bueno, pues más allá sí. de... Y sin embargo, el escaño es para él y se lo lleva a quien sea. Y nadie ha podido, no le han votado a él, ha votado a la formación en bloque. Eso es una cosa que a mí me llama mucho la atención.
Sí, pero ya el Constitucional... habló de eso en su momento y dijo que el escaño era del individuo. Hombre, yo creo que el Constitucional tenía muchas razones para decir eso, porque claro, lo dijo a propósito de un lío que hubo en el Ayuntamiento de Madrid, donde el Partido Comunista echó a más de la mitad de los concejales elegidos, y la ley que se había hecho, en el momento que el partido te echaba, perdías el escaño, perdías que es una brutalidad, es poner en manos del partido ya todo.
Sí, pero mira, es que yo estaba acordándome de Tamayo Isaac, por ejemplo.
¿El tema?
De Tamayo Isaac.
Sí, vale, pero en fin, claro, todo tiene efectos perversos, pero claro, el efecto perverso mayor es que le das al partido, cuya dirección manda sobre todo el poder de echarte de algo que has, en un puesto que has sido elegido por la ciudadanía, ¿no? Yo creo que, en fin, hay que tener un poco de cuidado con eso. ¿Por qué? Porque en este momento, voy a poner un ejemplo que quizá la gente no lo sepa. Tú eres diputado a Cortes por cualquier partido y tú no cobras de las Cortes. ¿A que no lo sabían? Cobras del partido. Y si el partido te quiere quitar el sueldo o te mete una multa, te la tragas porque no puedes recurrir. Hombre, es exagerado, ¿no? Es exagerado el sistema, porque eso es un abuso de poder por parte de los partidos sobre los diputados y los senadores, que no es de recibo, que no es de recibo. Bueno, tienes que tragar con lo que te echen, porque te echan un multazo que te dejan seco, ¿no? Pero es que ha habido años... Yo he sido diputado bastantes años, en que el partido te pagaba más que las Cortes. No sé por qué razón, poco tiempo, ¿eh? Te pagaba más de lo que tenías que recibir. Con lo cual te metías en un lío con Hacienda, tenías que hacer una suplementaria.
Joder.
O sea, ¿no ha pasado eso? Bueno, me ha pasado a mí. Y yo le digo, ¿pero qué ha pasado? Dicen, no, es que teníamos un superávit y como todo venía de aquí de las Cortes, pues hemos decidido repartirlo entre los diputados. Bueno, pues eso es una paga extraordinaria que nadie esperaba. Pero normalmente pagan bastante menos de lo que estás cobrando tú. Lo que te pagan las Cortes es mucho más, bastante más, de lo que te paga el partido. Y luego tienes otro problema, que insisto, con Hacienda, que lo tienen resueltito, ¿eh? Hacienda no te va a pegar el palo por el total. Pero, en fin, yo creo que es un abuso, sinceramente. Porque quien te está pagando es el por el trabajo que tú haces en una institución. ¿A que eso no lo sabéis?
No, la verdad es que no. Señor Leguina, ¿y usted cree que Cristina Cifuentes tendría que entregar el acta de diputada?
Que haga lo que quiera, es dueña de su acta. Pero, en fin, si yo estuviera en su piel, sí la entregaría. Si fuera yo.
¿Y usted cómo ha vivido todos estos cuatro semanas? ¿Qué reflexión hace de cómo ha caído?
Como te puedes imaginar, ¿no? Se ha hecho daño a la institución que yo he presidido durante 12 años, a la que he entregado una parte de mi trabajo. Y eso no es agradable. Y no es agradable, además, que uno después de lo de Ignacio González haya venido esto. No voy a comparar los cargos judiciales que pueda tener González con los que pueda tener, que yo no creo que tenga ninguno, y espero que no tenga ninguno, Cristina Cifuentes, ¿no? Pero claro, el espectáculo de una persona que se inventa un máster, y la pregunta es, ¿para qué quieres un máster? ¿Pero para qué? A no ser que quieres hacer carrera universitaria, ¿para qué quieres un máster? Y luego ya la bomba final de las cremas y tal, y más cosas, ¿no?, que no se han puesto en el candelero y ojalá que no se pongan. Son pecatas minutas que demuestran que hay un problema de conducta en esa persona. Y si lo sabía todo el mundo, incluso yo, que no tenía por qué saberlo porque yo era de otro partido, ¿cómo no han cortado antes? Y le han expuesto a esto, a esta persecución, que es un poco inhumana, todo hay que decirlo. Porque, en fin, no ha atracado un banco, ha robado unas cremas. Eso no llega ni a hurto, ¿no? Vamos a ver, hombre. Y lo otro, pues, en fin. Lo otro yo le responsabilizo mucho más a la universidad que a ella misma. Esa universidad tiene que hacérselo mirar. Tiene que hacérselo mirar en beneficio de los miles de estudiantes que se han debido llevar las manos a la cabeza al ver esto. Y de los, no sé si miles, pero cientos probablemente, de profesores que han llegado ahí con buena voluntad y unos currícula perfectamente limpios. Y ahí te conozco algunos de altísimo nivel intelectual y que vienen muy preparados y con una categoría y un conocimiento en España y fuera de España que les ha hecho polvo esto. En fin, ahí no voy a dar nombres, pero hay algunos catedráticos muy, muy prestigiosos ahí. O lo arreglan, en fin. Y el sistema de selección del rector más bien parecía una reunión de caciques que otra cosa.
Señor Leguina, a usted, vamos, lo ha publicado en su blog, las encuestas siempre cree que, pues las encuestas, que es, aparte de que son una foto fija, que cada medio encarga una encuesta con determinado sesgo, nunca se ha fiado mucho de las encuestas como tal.
Pero De esas encuestas.
Pero bueno, de hecho en el PP están atemorizados esta semana porque se van a conocer los resultados del CIS, que se tenían que haber conocido la semana pasada y se van a conocer esta semana, y parece que lo que vaticinan es que haya un sorpaso otra vez de Ciudadanos. Y yo quería preguntar en concreto por Ciudadanos en Madrid. Imagínense que siguientes elecciones, que Íñigo Errejón se confirma como candidato de Podemos y que tenemos unas elecciones en las que hay el resultado más o menos que lanzan las encuestas. Es decir, Ciudadanos, luego Partido Socialista y luego Podemos. Y yo le pregunto...
¿El PP?
O sea, perdón, sí, el PP. El PP de segunda fuerza. Pero bueno, que Ciudadanos igual miraba al PSOE. ¿El PSOE debería mirar hacia Ciudadanos si se diera ese resultado y se pudiera gobernar? ¿O está obligado... éticamente, a mirar antes a Podemos con Íñigo Errejón? ¿Qué debería hacer Gabilondo?
Yo creo que lo que debería hacer es exigir la independencia respecto a otras izquierdas del Partido Socialista, ¿no? Si tú pactas con el Podemos, pues estás haciendo un pan con unas tortas, ¿no? A mí me parece que, en fin, vamos a ver los resultados. En cuanto a las encuestas sí que dan una tendencia. Ahora, decir, ¿van a ser tantos diputados? Bueno, yo no me fío nada. ¿Por qué no me fío nada? Vamos a ver. La prueba de que, por no fiarse, es que jamás se publica en algunos sitios, y el CIS, por ejemplo, lo publica. CIS publica realmente el resultado directo de la encuesta, que se parece muy poco al resultado ya cocinado, que llaman ellos, ¿no? Entonces... ¿Por qué la respuesta directa no se parece al resultado que luego se hace público? Porque la gente engaña. Hay un dicho español que yo creo que sigue todo el mundo. Dice, al que quiere saber, poco y al revés. Entonces, sobre todo en cuestiones que son que tú vas a ejercer en secreto. Entonces, es la intuición, la experiencia, la que le sirve para cocinar esos resultados. Pero claro, sea como sea, cocinados o crudos, sí que marcan una tendencia. Y esa tendencia hay que tenerla en cuenta. Ahora, decir, no, van a salir 44 diputados, casi nunca acierta. Hay otras encuestas que están hechas ad hoc. Yo recuerdo una de Metroscopia, que cuando de mala manera Pedro Sánchez se quitó violentamente a Tomás Gómez, y en esa misma noche y puso a Gabilondo, en esa misma noche, en tres días, hizo una encuesta donde Gabilondo es que barría, ¿no? Claro, Gabilondo formaba parte del comité director del periódico donde publica las encuestas. Esto es una trampa total. Y además, de verdad, vosotros que sois periodistas, no sois capaces de denunciar esto. No sé. Yo sí soy capaz. Luego me llueven las H por encima de la cabeza. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que en una noche usted dé el resultado simplemente a favor de lo que usted está haciendo? En aquel momento, Pedro Sánchez y el comité director del periódico El País eran uña y carne. Luego se, bueno, se pasaron a ser otra enemigos, ¿no? Y ahora parece que estamos otra vez en... Pero, oiga, es que la izquierda española y la izquierda mediana va a estar a expensas de lo que opine ese periódico. ¿Pero por qué? Mira cómo me dice...
Pero yo creo que la gente,
todos nos acordamos de esa encuesta.
Sí, pero... ¿no? Pero eso habría que denunciarlo. Es una cacicada del señor Cebrián, como otras muchas que ha hecho. Hablando del pasado, os invito a hacer la siguiente operación. Yo he estado 12 años en el presidente de la comunidad. A ver cuántas fotos me sacaron en El País. Y contad el primer año de Gallardón. Hay 10 veces más fotos de Gallardón en un año que yo en 12. Me tenían muy especial cariño.
¿Y qué les hizo?
Yo hice dos cosas. Una, crear la Comunidad de Madrid, cosa que Cebrián nunca pensó. Esto es una barbaridad. Y como no lo pensó Cebrián, que es Dios, o era Dios, los demás teníamos que atenernos a eso. Y luego que puse un impuesto que fue un desastre, que no lo pude mantener, que bueno, me sacó 6 editoriales. En una semana 6 editoriales. Luego, como... Bueno, os voy a contar cosas que no debía contar, pero en fin, ya que estábamos puestos. Luego hubo un asunto con los fútbol. La Federación de Televisiones Autonómicas, Forpa. Gracias a la Forpa, contrató el fútbol, la Liga de Fútbol, para televisarlo. Entonces vino Cebrián a mi despacho. ¡Cuánto honor, Dios mío! A pedirme, por favor, que la Forpa, supongo que fue a los despachos de todos los demás, le cediera el fútbol. Vamos, yo vi la humildad en su cara por primera vez en la puñetera vida. Tipo que ha sido un auténtico cacicón de mierda, ¿no? Bueno, ya me he despachado, ¿no?
Bueno, mejor
otra cuestión. Mira, Roberto, se le está poniendo una cara de malo.
Le brilla aquí a hablar, ¿no?
Claro.
Antes el señor me ha invitado para que hablara.
Antes ha hablado.
No sé si para que largara.
Claro. Antes ha hablado de Manuela Carmena, que no se sabía quién venía debajo de su falda. Quería preguntarle por algunas de las políticas de Manuela Carmena. Usted, como que conoce bien la ciudad, ¿qué le parece todo lo del protocolo anticontaminación, ahora la semipeatonalización de la Gran Vía, que se haga PR en la zona centro, esa restricción de la circulación? ¿Cómo la ve usted?
Vamos a ver, es evidente que hay una contaminación que hay que atajar, ¿no? Pero uno tengo la sensación, yo no uso el automóvil en Madrid casi nunca. Además tengo un coche muy viejo y además diésel, con lo cual cualquier día me fusilan al amanecer. Bueno, entonces yo estoy a favor de las ciertas restricciones y de la lucha contra la contaminación, sin duda alguna. Ahora bien, tomar decisiones, urbe et orbe, porque a mí me da la gana. En una vía, como es la Gran Vía, que se creó precisamente para aliviar el tráfico hace muchos años, es verdad, y haciendo operaciones que no son reversibles. No me gusta. Y veo que la apuesta por la bicicleta, como si uno a los 70 años pudiera andar en bicicleta. Es que no somos aquí, no tenemos derecho, solo las bicicletas. Los de la bicicleta, ha habido protestas de los propios ciclistas, porque hay sitios en Madrid que han colocado el autobús, luego la bicicleta y luego los coches. El pobre ciclista es que está, vamos a decirlo científicamente, acojonado, metido entre autobuses y tal. Han protestado y han hecho bien. Y luego el uso, hay calles, en Madrid es una ciudad. Madrid no es Ámsterdam. Ámsterdam está ganada al mar, es una ciudad plana y tiene muchísimas cuestas. Y claro, solo van bien las bicicletas. ¿Qué casualidad? Que alquila el ayuntamiento que tiene un motorcito. La calle Santa Engracia, a la cual voy con cierta frecuencia. Mire usted, para esperar a ver a un ciclista tienes que estar media hora. Sí. Oiga, que es un espacio público. El regalo del espacio público por parte del ayuntamiento a quien paga, por ejemplo, lo de las terrazas, es una auténtica invasión. Me tiraría bastante rato hablando de esto. ¿Por qué? Porque me interesa mi ciudad. Y yo creo que en el sentido común tiene que mirar a quién agredes. Y agredir el mínimo de agresión y el máximo de utilidad. Y yo creo que ese minimax, como se estudiaba en estadística cuando yo era joven, y supongo que sigue existiendo, no lo practica el Ayuntamiento de Madrid. Da sensación a veces de que están buscando a quién agredir. Y eso es malo para Madrid, para los agredidos, y yo creo que también para ellos, pero como les importa bastante poco, me da la impresión, les importa bastante poco, porque nunca miran al electorado. No digo Carmena, toda esta gente que le rodea, el chico este que lleva el urbanismo, que en fin,
Calvo.
Yo me da bastante miedo. No sé, es arquitecto, me imagino.
Sí, es arquitecto.
Bueno, no me voy a meter con los arquitectos.
¿Cree usted que sacará adelante la operación Chamartín? Una operación que empezó en
No le echemos la culpa al equipo actual, porque en fin, lleva veintitantos años, ¿no?
Simplemente saber si ellos lo que cuentan es que después de tanto tiempo esperando, conseguirán sacarla adelante. ¿Usted los ve capacitados?
Pero es que esta operación no sale adelante por el ayuntamiento, sale adelante por los inversores que están ahí. Y en cuanto les den el ok, dado cómo está desarrollándose todo el nuevo ciclo de construcción y tal, yo creo que puede salir, sí.
Hace un ratito estábamos hablando también del futuro de Cristina Cifuentes antes de que llegara el señor Leguina aquí a la mesa, y decía Miguel que claro, que bueno, pues que si renuncia al acta de diputada, que tampoco tiene ya ahora, tiene la plaza en la universidad, a la que a lo mejor si pide volver, pues a lo mejor le pueden tardar, y se acordaba de que fue ella quien quitó ese sueldo para los expresidentes. ¿Cómo le sentó usted cuando se lo quitaron?
Pues estupendamente, como te puedes imaginar. Vamos, a mí echaron a todas las secretarias, en fin, un desastre, y eliminaron un consejo que es imprescindible. Lo tienen allí, pero no cumplen, mantienen el ejercicio, pero no cumple con una condición que cualquier Consejo de Estado, al fin y al cabo esto es una delegación en pequeño, el Consejo de Estado tiene que tener, que sea independiente. Esto está a las órdenes de no sé qué consejero. Yo creo que era una persecución contra sus predecesores y yo pasaba por allí. Me ha hecho jubilarme, o sea que no me apetecía en absoluto. Yo creo que todavía tengo cosas que escribir y que decir en este campo también, que no... Los consejeros, los expresidentes, no son para tirar a la basura. Si se tiran ellos, allá ellos. Y que algo de utilidad para la institución tiene. Y la prueba de ello es que Jordi Pujol sigue diciendo eso. Y en otras comunidades también. Y mira que Jordi Pujol hay bastantes motivos por haberle mandado a donde yo me estoy pensando, ¿no? No sé por qué lo hizo. Lo hizo ella, echó la culpa luego a Ciudadanos, no es cierto. Lo hizo ella, una actitud de venganza probablemente, pero yo, ya insisto, yo siempre me llevaba bien con ella. No tenía que vengarse de mí para nada.
Ha sido daño colateral.
Exactamente, pasaba por ahí y me cayó la bomba Antonia, que dice, ¿no? Vale, no tiene arreglo. No creo que nadie se atreva a decir, bueno, esto que fue un error, vamos a recomponerlo de alguna manera. Porque, claro, los nombramientos para ser miembro del Consejo Social se hicieron durante la etapa de Aguirre, sobre todo, entre gente muy cualificada, ¿no? Cuando yo llegué ahí, que ya estaba funcionando, había varios catedráticos, jueces, fiscales, gente muy formada para informar sobre cuestiones importantes. Pongo un ejemplo. Vas a un hospital, tienes una pierna mala y te cortan la otra. Tienes derecho a... Pero si tú te metes en el sistema judicial, vas a tardar muchísimo en que te den eso. Y el consejo consultivo te resolvía eso en menos de un mes. En menos de un mes. Si te daba la razón, la comunidad te pagaba ipso facto. Y si no te la daba y querías seguir, podías
seguir. Quedaba la vía judicial.
Pero en la vía judicial, como es lógico, los jueces miran lo que hay de antecedentes. Y en el más de 99% de los casos, los jueces, digamos, daban el resultado, fallaban con el 99%, igual que lo habíamos hecho nosotros. Ahí se ahorraba mucho dinero la propia comunidad y también los demandantes. Yo recuerdo algunos casos llamativos de mala... Porque hay abogadetes que están en los hospitales, hablan con las familias simplemente para... Dicen, yo pleiteo por su cuenta, yo no le cobro, pero sí ganamos... Esto que es un abuso, es profesional, impresentable, eso lo eliminábamos nosotros fácilmente. Una persona, con un trasplante de corazón. Le inyectan una vía, que se llama, y se infecta la herida. Cuando la infección dura unos días, ¿no? Reclama por la infección. Un trasplante de corazón... ¿Cuánto cree usted que cuesta?
Vamos.
Aunque el corazón salga gratis.
Ya por enterarme, ¿la infección tuvo consecuencias?
Ninguna. Se encontró la familia con el pleiteador de turno. Bueno, naturalmente...
Lo echaron atrás.
En 15 días eso estaba echado atrás. Y yo creo que el pleiteador... Porque además, claro, tal como se emitían los... No son sentencias, los informes...
Laudos, ¿no?
Sí, informes. Los informes no solo nos quedábamos en decir que no tenía derecho, es decir, esto es un intento de estafa, etcétera, etcétera. Ese no vuelve por Uber.
Qué desagradecido, además. Señor Leguina, yo, ya que estamos aquí hablando de lo divino y de lo humano, a mí me gustaría también conocer su opinión sobre la otra sentencia, el tema de la manada. Porque, uno está oyendo cosas, yo que es que creo que todo lo que dice tiene mucha sensatez y me gustaría saber su opinión sobre esta sentencia.
Se ha leído además el voto particular, creo, ¿no?
Sí. Vamos, el voto particular es que le han puesto a este pobre juez, bueno, de chupa de dómine, ¿no? Bueno, yo creo más en los jueces que se estudian... Primero, este juicio ha sido particularmente opaco porque... ha sido a puerta cerrada, nadie, que yo sepa, ha visto los vídeos que estos tarados...
Bueno, en general, todos los delitos contra la libertad sexual y los que hay menores son a puerta cerrada,
es lógico, en fin, no conviene sacar a plaza pública cosas muy desagradables, ¿no? Entonces, yo creo que se han tomado el tiempo suficiente, hay un voto discrepante, hay dos votos de una jueza y un juez que consideran que no ha habido violencia, no ha habido agresión, es decir, no ha habido violación. La palabra violación no aparece en el Código Penal.
Quizá debería
aparecer, pero no aparece. Bueno, ha habido abuso, pero no ha habido agresión. Pues ellos sabrán, ¿no? Mucho más que los que salen ahí gritando. Y vamos, yo creo que estamos en este... Hay que tener muchísimo cuidado, porque claro, la independencia de jueces es fundamental. Tú no puedes acojonar a los jueces. Es que, claro, tienen que tomar las decisiones ellos solos. Si empiezas a amenazar, si empiezas a dar datos de su familia, eso yo creo que es muy peligroso. En cuanto al fondo, yo creo que hay tiempo. ¿Van a recurrir todos? Pues primero tiene que pasar por una audiencia y luego el Supremo, si es que es necesario. Bueno, habrá tiempo de rectificar. Yo creo que la rectificación del Código Penal... que se ha pedido, yo creo que es razonable. Pero no ahora mismo. Ya se... Esos artículos se redactaron pensando mucho. ¿Por qué quitaron la palabra violación del Código Penal? Pues seguramente porque tiene demasiadas, no diría connotaciones, sino que es polisémica esa palabra. Entonces, por eso quizá la quitaron. Bueno, pues hay que ponerla otra vez. Se pone y punto. Ahora, que este asunto, un juez diga que él no ha visto ni siquiera abuso, pues él lo ha visto. Sí, es que claro, las interpretaciones son múltiples. Pero no es una agresión a la mujer. Yo creo que no. Hay sentencias de este mismo juez por violación, que son durísimas sentencias. Bueno, él ha trabajado según su propia conciencia. Y el día que los jueces no trabajen según su propia conciencia, apaga y vámonos.
Son ahora las 9:49 de la mañana. Si les parece, vamos a hacer un alto en el camino. Les dejamos con unos consejos publicitarios y retomamos enseguida este Desayuno con Diamantes con Joaquín Leguina.
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Montse Martínez y Ángel Cercós. Escuela de Emociones.
Cuando escuchas por primera vez...
¿Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost? Por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Si quiero.
Escuchar por primera vez... Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
La Liga en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9:45... cerramos la jornada con los partidos Leganés-Levante en primera y el apasionante Granada-Rayo en segunda. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Bueno, pues así, con la voz de Alfredo Kraus. ¿Le gusta la...?
Como no hay entradas, Kraus, le ponemos un poquito.
Le ponemos un poquito. Nada, la tabernera.
A mí Alfredo Kraus me encanta. Aunque siempre fue muy, quiso ser muy limitado en sus expresiones. Me refiero que no... Él jugaba a ser tenor lírico.
Le decían que era más técnico que...
Sí, ¿no? Bueno, yo tengo discos de él estupendos. Y además era un tipo cultísimo. Daba gusto hablar con él.
Uy, perdona, Lipia. No. Quería compartir con usted una reflexión que me hizo alguien del PP la semana pasada, un importante cargo que ya no es cargo del PP, que hablaba de que, bueno,
¿vas
todo
a decir
lo que
quién
hemos,
o no?
¿Eh? No, no voy a decir quién. Que hablaba de. No lo voy a decir. Eso.
Antes
la muerte que la fuente.
Vale.
Antes
vale,
la muerte que la fuente. Y lo que me decía era que todo lo que hemos vivido en Madrid, después de que dejara después del tamallazo. Púnica, Gürtel, Lezo, el caso de los espías. Bueno, se han cometido muchas barbaridades aquí. Y todo lo razonaba este cargo del PP apuntando al tamallazo, porque dice que los que fueron muñidores, que todavía no se sabe quién fue, se creyeron dioses. Y han hecho lo
impunes para todo.
Impunes para todo. ¿Cree que el problema radica ahí?
Todos han acabado en la cárcel,
Todos han acabado en la cárcel, sí, pero eso no
vamos,
quita
lo
para
que ellos dicen.
A lo mejor, ¿cómo es eso? Ni son todos los que están, ni están todos los que son. Sí son...
Los que lo que te han contado a ti, también me lo han contado a mí. Y los dos personajes que, según parece, compraron a los dos del que había pendido Pepe Blanco en la lista del PSOE, se han pasado en la cárcel bastante tiempo. Y están todavía pendientes de juicio. O sea que no les ha ido tan bien, ¿eh? Ahora bien, es muy probable que esa operación ya haya salido al final muy cara al Partido Popular. Eso también estoy de acuerdo.
A muchos constructores seguramente no, pero al Partido Popular desde luego sí.
No era constructor la persona que a mí me han dicho. Era un empresario, pero no constructor. no le echemos la culpa de esto a los constructores. El otro era un miembro del Partido Popular. Nunca se investigó. Tampoco el PSOE de Zapatero quiso investigarlo. El fiscal de ese momento no quiso saber nada. Y lo había puesto el PSOE. Yo creo que merecería la pena, porque es un tipo de estafa contra la democracia que, en fin...
Hombre, contra la voluntad popular.
Pero aquello fue
momento,
increíble, ¿no? Aquello fue increíble. Yo recuerdo haber perseguido, que yo era becario de aquel verano, creo, o algo, en aquella época, haber perseguido a Tamayo por las calles de Madrid.
Bueno, yo iba siempre he dicho...
Iba con alguien, con un chofer que la habían conseguido. O sea, es que era todo un plan urdido.
Nosotros estábamos en Telemadrid, en la tele, y yo me acuerdo que yo dije, si yo un día tengo un problema gordo en mi vida, dadme la pastilla que se ha tomado esa tía. Porque es que no se puede estar, después de lo que había ahí... Y con esa cara de aquí no pasa nada. Yo te aluciné. O sea, sí. Alucinaba.
Eso hay que escribir un libro, Joaquín. Había que escribir una novela.
Cuando tengáis los datos todos. La novela es muy sencilla de escribir, pero hay que escribir un reportaje, que es mucho más interesante que una novela. Un reportaje periodístico dando nombres,
documentos
y demás. Bueno, yo creo que es interesante.
Tamayo hace un año que tenía negocios en Guinea, no sé qué, dice que todavía no le han pagado aquello. O sea, decía él, en una le encontró Crónica del Mundo, y decía que todavía no había recibido dinero, o que le debían dinero, o quien fuera, ¿eh? No
¿por el voto?
Nada. Por aquel voto, claro.
Pues mira, que no se lo paguen, me alegro.
No, yo creo que sí que se lo han pagado, en fin.
Eso lo debieron cobrar antes incluso de votar.
Sí,
porque
sí, un anticipo.
Era, ¿no? Si llegara el caso, claro.
Ella yo creo que no se enteraba de nada. Pero él
Margarita,
sí.
¿Sabes?
No se llamaba Margarita.
Sí, era Margarita, creo, ¿no? No,
María Teresa, creo.
María Teresa, sí.
De todas maneras, ¿cómo puede cambiar la película, de un gobierno que hubiera sido continuista, tal, a luego todo lo que ha pasado en Madrid, burbuja inmobiliaria por delante, casos de corrupción en muchos pueblos de Madrid?
Yo creo que ahí...
Que no digo que no, igual que... No digo
igual
que,
hubiera pasado, ¿no?
Pero igual hubiera pasado.
Hubiera habido cambio de gobierno, porque era Gallardón había pasado y había ganado las elecciones por mayoría absoluta en el ayuntamiento... Y hubiera habido un gobierno del PP en el ayuntamiento y un gobierno
del
PSOE y el Partido Comunista en la comunidad. Que es un juego que no era la primera vez que pasaba, ¿no? Porque yo he estado de presidente una larguísima temporada con Álvarez del Manzano, primero con Agustín Rodríguez Sahagún, que Dios tenga en su gloria, y lo digo con ironía, y con Álvarez del Manzano, y bueno... Quieras que no, te tienes que llevar bien para muchas cosas. Y eso es un buen ejemplo.
Seguro que se llevaban ustedes mejor que Gallardón en la alcaldía y Aguirre en la Comunidad de Madrid. Que estaban, hubo una época, una legislatura, que estaban a broncas. Aguirre le quitaba el permiso para las alcantarillas. O sea, estaban a broncas. Todos los días tenían una bronca montada. Era increíble.
Es como Cospedal y Soraya ahora.
Sí, algo así.
Más o menos, ¿no?
Súper divertido.
Estamos a punto de llegar a nuestro tiempo, a las 10 de la mañana, para pasar al boletín informativo de Onda Madrid. Estábamos hablando de pasado, pero yo quiero hacer una pregunta sobre futuro. Algunos de los candidatos, los nombres que suenan, y uno de ellos, posible, aunque está ya designado, es Íñigo Rejón, más allá de las primarias que supuestamente tienen que hacer y tienen que confirmar o no esa situación. Pero, ¿cómo le ve usted como candidato a presidir la Comunidad de Madrid?
Pues dentro de Podemos yo creo que es de lo mejor que tienen. Yo lo sigo a este chico, lo que dice, y suele desbarrar bastante menos que su jefe. Con lo cual siempre es de agradecer.
¿Y para Madrid?
Bueno, no creo que tenga muchísimas posibilidades, ¿no? Tal como está la situación... La llegada de Podemos ha conseguido un efecto perverso que es, en las encuestas, estoy hablando de encuestas, en las encuestas el centro de gravedad tradicionalmente en España se colocaba en el centro izquierda, ligeramente sesgado hacia la izquierda, y ahora está bastante sesgado hacia la derecha, con lo cual es una gracia la que ha hecho la llegada de Podemos a la izquierda en general.
Pues señor Leguina, ha sido un placer desayunar con usted esta mañana. Cuando quiera se puede venir por aquí, que estamos encantados. Le hacemos hueco cuando quiera.
Bueno, siempre me tienen que dar desayunar.
También, evidentemente, que es que además es eso. Aquí lo del desayuno es más...
es más teórico que práctico.
Efectivamente. Roberto Becares se vuelve al mundo, Miguel Oliver se vuelve al ABC y nos vemos pronto por aquí otro día.
Muy bien.
Pues gracias, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. La llegada aquí cada vez se hace más complicada. La idea de poner aquí Telemadrid, que no fue mía, yo lo hubiera mantenido en el centro de la capital, mejor para todos los que trabajáis aquí y mejor para los que tienen que venir a hacer la confesión general, como he venido yo.
Pues nada, lo dicho, puede venir cuando quiera, nosotros le acogemos aquí con los brazos abiertos. Muchísimas gracias.
Gracias.
Muy amable. Son las 10 de la mañana.